Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda, ¿cómo tú estás?
Muy buenos días,
Jaco. Qué elegancia, qué distinción.
Con sano gusto, con mucho gusto estoy aquí contigo. Hoy es viernes. No se te puede olvidar, ya el viernes está tocando ahí, mira, sí, taca, taca, taca.
Sí, y yo le abro la puerta para que veas.
Y tú le abres las puertas, por supuesto. Un placer estar contigo, con todos los oyentes de Tempranito de Mañana, con este oyente de Holguín que nos escribió desde bien temprano. Y que que nos está escuchando y nos ha mandado una foto del radio por donde nos escucha. Así que muchísimas gracias
a
este
oyente. ¿Un Simonay o un Beth?
Ay, no sé, tú sabes más de esto que yo. Después te voy a enseñar la foto y tú descifras qué tipo de radiocito es. Y nada, gracias a todos los que se conectan desde bien temprano con Tempranito de Mañana. El correo es tempranitomarti@gmail.com. Nos pueden escribir por Twitter. El que siempre me escribe por ahí es el cubano de Finlandia. Él está muy, muy arribita. Es @tempranitomarti. Nos pueden escuchar en la disco.
Sí. Ajá.
¿Cómo es? SoundCloud. Y por Radio Televisión Martí. Com.
Hoy le voy a dar chucho a un amigo.
Hoy tenemos del lado allá del cristal.
¿Qué tú crees si lo dejamos para después?
No,
porque
seas
hay que levantar.
Hay que levantar el ánimo.
Tenemos una carne de primera, porque cuando uno va a la carnicería no va a buscar hueso, tenemos una carne de primera.
Y, el productor ausente, ¿cómo habrá pasado el día?
¿Quién se acuerda del viejo ese?
¿Quién
se acuerda del viejo ese?
Total.
6:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. En su quinto día de huelga de hambre, protestando contra el hostigamiento del gobierno de La Habana contra él, Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del Movimiento San Isidro, envió un mensaje al pueblo cubano y a la comunidad internacional sobre su situación. Ayer miércoles, en un nuevo audio, habló de la vida digna que desea tener, una basada en relaciones libres con gente, su familia, sus amigos, sin la vigilancia constante del Estado represor, y les ofrecemos un fragmento de su mensaje.
O sea, prefiero vivir 9 días, 5 días, 1 día, 24 horas, pero como hemos vivido ahora mismo en ese espacio de libertad. Y es donde digo que estamos apostando por la vida, todos los que estamos luchando ahora mismo. Inclusive los que quieren, los que no quieren que mi cuerpo abandone, que mi espíritu abandone el cuerpo, porque mi espíritu va a seguir un espacio de luz. Y ojalá y me toque el paraíso, ese donde están los grandes, ojalá y me toque. Va a seguir mandando, emanando mucho más energía, muchas más cosas bonitas, la verdad. Pero lo apuesto por la muerte. La muerte apuesta en esa muerte en la que yo no quiero. Esa muerte silenciosa que también es como un vegetal en la que me quiero, porque también es en una prisión, en un lugar oscuro, solo con personas que lo obliguen a hacer eso, y esas personas estén más muertas que tú. Eso es lo que me quiero. Me quiero yo asumir responsabilidad de mi vida, si es 5 días, 4 días, 10 días, le da así.
Otero Alcántara también resaltó estas palabras. Mañana es incierto, estoy débil, quiero hacer una reflexión sobre la vida. La vida es un montón de experiencias y relaciones y eso no se puede lograr en medio de policías y represión. Siempre voy a estar apostando por la vida, pero una vida digna. Y Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, envió un mensaje de apoyo al líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, quien lleva ya varios días realizando una huelga de hambre por el acoso y las detenciones arbitrarias diarias contra él, así como la destrucción de su obra artística y el continuo cerco a la sede de su organización en La Habana. Guevara Rosas incluyó un video en su cuenta de Twitter con las palabras de Alcántara demandando al gobierno cubano cesar el acoso contra él.
Como individuo cívico, te empiezas a aislar y verdaderamente te conviertes en un fantasma cívico. El decreto 49 del régimen cubano ataca directamente la creación artística. Mete preso al artista, yo soy un testimonio vivo de eso. Entra a tu casa, va al trabajo de tu madre y la amenaza de que puede perder el trabajo o puede perder una rodilla, lo legitima para meterme preso a mí, para quitarme mis medios, para quitarme mis instrumentos musicales, para quitarme mi pintura.
Al concluir su mensaje, Guevara Rosa resaltó que Alcántara realiza su huelga de hambre porque agentes castristas destruyeron sus obras y eso fue injusto e inhumano. Y agregó que el cerco alrededor de la vivienda de Alcántara continúa y le pide a Miguel Díaz-Canel que deje de acosar a los activistas. En otra información, la plataforma en el exilio Pasos de Cambio anunció la entrega a la Unión Europea y a la Organización de los Estados Americanos de su plan para la democratización de Cuba, elaborado a partir de propuestas de la sociedad civil en la isla. La organización dijo en un comunicado que una de las propuestas recibidas es la suspensión del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre el bloque europeo y el régimen cubano. También se propuso la aplicación de las herramientas del sistema interamericano a los responsables por las actividades injerencistas y desestabilizadoras de La Habana en América Latina. Pasos de Cambio señaló que participaron en la elaboración del plan 49 organizaciones y 364 individuos. Entre las propuestas figura que la revisión de la política de Estados Unidos hacia Cuba debe ser en apoyo a la democracia y a las elecciones libres, sin concesiones unilaterales, sino condicionadas a pasos irreversibles hacia el respeto a los derechos humanos. Otra iniciativa es exigir la liberación incondicional de todos los presos políticos en Cuba y el fin de la violencia y la represión contra los opositores, la sociedad civil independiente y la ciudadanía. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden se dirigió por primera vez a una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos, un discurso que coincide con sus primeros 100 días de mandato y en el que se refirió a su conversación con su homólogo ruso Vladimir Putin sobre posibles consecuencias ante cualquier escalada de amenaza, pero también de trabajar conjuntamente en temas de mutuo interés. Asimismo, se refirió a los programas nucleares de Corea del Norte e Irán y reiteró su compromiso de concluir la guerra en Afganistán.
Con respecto a Rusia, le dije claramente a Putin que no vamos a buscar la intensificación de controversias, pero sus acciones tendrán consecuencias si son ciertas. Y entonces yo respondí proporcionalmente a las interferencias y ciberataques de Rusia, porque Rusia interfirió en nuestras elecciones y hizo ciberataques. Pero también dije que podemos cooperar cuando tenemos el interés mutuo. Lo hicimos con el nuevo tratado START sobre armas nucleares y lo estamos haciendo también con el cambio climático. Pero él entiende, Putin, que vamos a responder. En Norcorea tiene programas nucleares que amenazan seriamente la seguridad de nuestro país y el mundo. Y estamos trabajando estrechamente con nuestros aliados para abordar los retos, las amenazas planteadas por estos dos países a través de diplomacia y de medidas disuasivas. Y también vamos a poner fin a nuestra guerra en Afganistán.
Biden también aseguró que Estados Unidos no tolerará injustas prácticas comerciales de China que perjudican a los trabajadores estadounidenses y prometió que mantendrá una fuerte presencia militar en el Indo-Pacífico, de la misma forma que Washington hace en Europa con la OTAN. Y en Europa, precisamente, la principal ministra norirlandesa, la unionista Arlene Foster, anunció ayer miércoles que dimitirá como dirigente del Partido Democrático Unionista y que en julio dejará su puesto al frente del Ejecutivo de Belfast debido a descontentos internos por su gestión del Brexit. Arlene Foster tomó las riendas del partido en el año 2015, siendo la primera mujer dirigente de esa formación. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Cuando son las 6 y 10 de la mañana, le damos las gracias a Ariadne González por estas informaciones. Y ahora sí, vamos a pasar a presentar. En los controles te voy a dejar para después.
No, ¿no? Le digas así. Sí. No le puedes decir sí. Así porque él va muy bien. Tienes que decirle Teudi el Magnífico. Ingeniero, ya lo dije.
Ingeniero de sonido técnico el magnífico. Te vamos a
dejar Teudi para... el Magnífico.
Exacto. Tenemos hoy... De Teudi, no hay una música por ahí, de un vals, no hay un vals. Tenemos hoy en sustitución.
Te estás buscando problemas. En sustitución. Y grave.
¿Sí?
Sí.
¿Me estás metiendo la pata a los caballos? Dame detalle.
No. Para saber hasta dónde llego. Te estás buscando problemas con varias personas. Sigue.
Bueno, voy a llegar hasta la orillita. Tenemos.
Llega, pero no te pases.
Yo nunca me paso. Yo llego para que la gente diga. Y ya se quedó ahí. Tenemos hoy de productora a Patricia Martínez.
La vas a cambiar por alguien.
Le voy a cambiar. Lo que le voy a cambiar es el horario de trabajo. Y la voy a dejar ahí.
Porque el que está y aquí hacía algo.
El viejito que está aquí, que se quede en la cola de León Medical Center con la guaguita.
Se está haciendo implante capilar.
Tratando de que la raíz ya produzca pelo negro.
Ay, por favor.
Bienvenida, Patricia.
Por favor.
El resto del equipo viene después, Lázaro Domínguez, Edemio Navas, etcétera.
Jorge Jauregui en la sala de redacción.
Jorge Jauregui no ha puesto un chicharro en este programa. Después vamos a tener una conversación
cuidado,
con él.
La música, mucho cuidado.
La música.
De lo que tú dices aquí.
No, ese el señor del bombillo. Del
ya lo arregló.
¿Ya arregló?
Ah, no sé.
¿El foco?
Se lo estás diciendo desde hace una semana.
Y no lo cambia, deja que le meta una multa.
Yo espero que en algún momento lo cambie, que te haga caso. Vamos.
Señores, hoy es 29 de abril de 2021 y es el Día Internacional de la Danza. Mira tú.
¿A ti te gusta bailar? ¿Qué tú bailas? ¿Y tú? ¿Qué bailas?
Bailo ruedas de casino.
De verdad.
Yo soy el eje de la rueda.
Sí, yo sé. Yo sé, más adelante podemos hablar un poquito de por qué se instaura hoy el Día Nacional de la Danza. Podemos hablar incluso de películas que se han dedicado a este tema. Así que es algo bien interesante.
Que fue furor en los años 50, esas películas, esos grandes musicales.
Tipo La La Land. ¿Viste La La Land? No la viste. Bueno, no. pero es interesante ver por qué se instaura el día de hoy como el Día Internacional de la Danza, que es por un coreógrafo que nació en el año 1727 y que se le considera como el creador del ballet moderno. Así que de ahí viene todo este día. Así que más adelante podemos hablar un poquito de esto. ¿Qué más hay?
Muchas felicidades a todas las personas que viven de la danza, que en estos tiempos es difícil vivir, bueno, de cualquier cosa.
Y que les gusta bailar, aunque no vivan de eso.
Sí, señor.
¿Qué más?
Bueno, una cosa, un invento muy importante, pero muy importante que usan hombres y mujeres, niños, niñas, abuelos, abuelas. En 1912, en una fecha como hoy, el señor Gideon Sandbach recibió la patente por el primer zipper o cierre de cremallera. Así que desde el año 1912...
Estamos usando los zippers.
Muy buen invento. Hay alguna que otra persona que metió un grito de vez en cuando.
Seguimos. En el año 1429, Juana de Arco libera Orleans. No vamos a empezar.
¿Ya?
¿Así?
¿Y por qué yo me demoro más en la efeméride?
No sé, porque tú eres como tú eres.
Tú eres más escueta.
Yo sé, porque yo
¿Te
sé.
¿Te han dicho escueta?
Yo sé cuándo callarme. Sí.
¿Te han dicho escueta? Uh-huh. Bueno, eres muy escueta.
Sí.
Un día como hoy de 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el ejército nazi en Italia se rinde incondicionalmente a los aliados. Así que eso marcó ya el fin de la Segunda Guerra Mundial.
En el año 1952, en la ciudad de La Habana, circula el último tranvía. No saben lo que estaban haciendo. No tienen idea de lo que hicieron.
Y qué cosa curiosa, el tranvía todavía sigue funcionando en muchísimas ciudades.
¿Te imaginas?
Y no circulando como una cosa de turismo.
No, sino porque la gente lo necesita.
Todavía se usa el tranvía.
Ajá, pero además, bueno, allá lo sustituyeron por camellos, muchos años después.
Bueno.
Y ni eso.
Sí, sí. Bueno, tenemos más efemérides, pero el doctor ingeniero técnico de audio nos dice que nos vamos ahora al segmento de ciencia y tecnología. Y cuando el viejito no está, deja a sus hijos. Y a este segmento lo presenta Julio César Machado Viñoles.
WhatsApp cuenta con un enorme número de usuarios en todo el mundo y para muchos se ha convertido en el medio predilecto para conectar con los más cercanos. Sin embargo, esto no implica que la mayoría conozcan todas las funcionalidades que ofrece la aplicación y cómo adecuarlas a los gustos y necesidades de cada uno. Por ejemplo, crear tus propios emojis, ocultar las fotos y las conversaciones de miradas indiscretas o dictar mensajes. Quienes tengan un iPhone cuentan con la posibilidad de ponerle su cara a los emojis que empleen en sus mensajes. Lo único que hace falta es abrir cualquier chat y pulsar luego sobre el emoji que aparece en la esquina inferior izquierda del teclado. Ahí encontrará tres puntos suspensivos que deberá pulsar para comenzar a diseñar su propio avatar. En caso de que su dispositivo sea un Android, puede optar por descargar alguna de las aplicaciones que permiten su diseño y que se pueden encontrar en Google Store. También es probable que cuente con una funcionalidad para diseñarlos, como es el caso de la nueva herramienta MyEmoji que incorporan los teléfonos Samsung. Cabe recordar que Facebook implementó hace algunos meses un servicio similar que permite crear avatares de forma rápida y sencilla en la plataforma. Si le da pereza escribir o simplemente la opción de dictar mensajes le resulta más cómoda, debe saber que WhatsApp cuenta con una funcionalidad que lo permite. Tan solo tiene que abrir la conversación en la que quiere enviar el mensaje, hacer clic sobre la barra de escritura y pulsar encima del icono con la forma de micrófono alojado en la parte inferior de la pantalla. En ese mismo instante, se abrirá la opción de grabador de voz que irá transcribiendo todas las palabras que el usuario dice. También es posible poner signos de puntuación como comas o puntos, simplemente mencionándolos. Asimismo, se puede editar el resultado final antes de enviar el texto. Si quieres enviar una frase en negrita en WhatsApp, tienes que asegurarte de que el mensaje vaya acompañado por dos símbolos de asterisco, uno al principio y otro al final del texto. En caso de que quieras enviar un mensaje en cursiva, el procedimiento que debes seguir es similar al que hemos seguido para escribir en negrita. La única diferencia es que, en vez de utilizar asteriscos, tendrá que emplear guiones bajos. Asimismo, para enviar un mensaje tachado, tendrás que cambiar los guiones bajos por virgulillas. Y por último, si quieres cambiar el tipo de letra, el único alternativo es el monoespaciado. Para conseguirlo, solo tienes que colocar tres comas voladas al principio y al final. Si ves que te lías con tantos símbolos, también es posible realizar los cambios desde la misma barra de escritura. Para ello, tienes que escribir el texto y antes de enviarlo, pulsar encima y seleccionar todas las palabras. A continuación verás cómo se le dan varias opciones de edición, entre las que figura cambiar la letra. Puede ser que vivas con una persona que es curiosa además y le gusta fisgar tu teléfono. En ese caso, debes saber que WhatsApp cuenta con funcionalidades que permiten proteger los mensajes. Para lograrlo, uno de los mejores mecanismos es el de ponerle contraseña a la plataforma, algo que impedirá que cualquier persona ajena pueda acceder a la aplicación. Cabe recordar a su vez que WhatsApp es uno de los medios predilectos para enviar fotografías y videos entre contactos. Es posible que alguno de ellos resulte especialmente íntimo, por lo que si el usuario es especialmente pudoroso, lo ideal es que no se descarguen en el smartphone por defecto. Tan solo hay que abrir la aplicación y entrar en el apartado de configuración. Una vez ahí, debes dirigirte a datos y almacenamiento, donde los usuarios se encontrarán con algunas opciones sobre el uso de datos del teléfono móvil. La idea es entrar en cada una de las categorías, fotos, audio, videos y documentos que hacen referencia a las descargas automáticas de distintos archivos y activar la opción Nunca. En teoría se trata de una función para ahorrar datos móviles, pero completada esta tarea, todo el material recibido, excepto los mensajes, habrá que darle permiso para su descarga. Esto no quiere decir que no puedas verlo. Pulsándolo podrás acceder a su contenido. Estas medidas, sin embargo, no se aplican a la versión para navegadores web de escritorio, WhatsApp Web. Hasta aquí, familia, la nota de hoy. Les comentó Julio César Machado, recordándole que me pueden seguir en Instagram como JulioCésar305. Ahí les espero con más contenido sobre tecnología. JulioCésar305 en Instagram.
Gracias a Julio César Machado por este comentario. Tú le pones password y cosas a las aplicaciones. Y
no, pero tomaste nota. Sí. Cuando quieras enviar una foto, ¿cómo fue que dijo él? Una foto íntima o un video comprometedor. Tienes que tener muchísimo cuidado. Pues, ¿a quién se lo estás mandando?
Pues no, yo no lo hago, así que no.
Porque tú eres un niño tan bueno.
Está muy bueno, muy bueno. Muy bueno.
Él viene aquí por las mañanas envuelto en papel celofán y con un lazo enorme, enorme, enorme de color rojo, así, rojo escarlata. Él es un paquetico, él es un niño tan bueno. Mentira, si le estaba anotando aquí, mientras estaban dando los consejos aquí, él estaba escribiendo. ¿Qué tú escribías ahí? ¿Qué escribiste?
De cómo protegerse más todavía.
Niño muy inteligente.
Fíjate, sí, soy bueno, que a mí me dieron la orden de Malta.
Y no vengas con el lío de que
te
regalaron.
¿Con leche?
Sí, y no vengas con eso de que les regalaron un relojito por buen comportamiento.
Este relojito me lo regalaron.
Ay, hija.
Y déjame aclararte algo. Lo que pasa es que no te voy a dar más detalles porque me sacas después los trapos sucios en el aire. Es más de uno.
Porque tú sabes cambiar baterías. No. Sigue, vamos, seguimos con las efemérides.
Seguimos con más efemérides de cosas que el señor...
No te pongas nervioso.
No, porque lo estoy dejando para después, que dé a viva voz. Hay alguien a quien le voy a... Un amigo a quien le voy a dar chucho, que ayer lo conocí en persona. Le voy a dar chucho, así que diga que cuando esté oyendo que lo diga.
Pero no me buscaste en mi casa para ir a conocer a este oyente. Qué mala persona eres.
No, porque él deja entrar a la gente de 8 a 4.
Pero es de mi tierra, ¿cómo no me va a dejar
entrar? Dice que está aburrido verte, que ya está bueno ya, que quería conocer a alguien de La Habana. Un día como hoy, pero de 1974, aquí en Estados Unidos, el entonces presidente Richard Nixon anunció la publicación de transcripciones revisadas de las grabaciones de la cinta de la Casa Blanca relacionadas con el escándalo Watergate.
¿Tú has tenido alguna camisa de nylon? ¿Alguna ropa de nylon?
Las Manhattan aquella de los años finales de los 70.
Bueno, la moda va y viene, y el nylon es una fibra sintética que todavía se sigue utilizando muchísimo. Bueno, desgraciadamente un día como hoy, pero del año 1937, se suicida el químico estadounidense Wallace Hume Carothers, que fue quien inventó el nylon.
Y mira que el nylon ha servido para muchísimas cosas. Para taparte con un aguacero.
¿Qué problema tendría este personaje para cometer un suicidio habiendo inventado algo tan, tan mundialmente reconocido y utilizado hasta nuestros tiempos, ¿no?
Yo creo que eso del dinero no tiene nada que ver porque...
No, pero el éxito...
Pero si ahora hace un par de años se suicidó una diseñadora de moda joven, una mujer joven americana, Spade de apellido.
Sí, hay que ver que
o sea, sabe Dios lo que
qué
pasa.
Qué situaciones tienen alrededor. Pero un invento que revolucionó el mundo de la moda, el mundo de la tela, el nylon.
Tú sabes que Cubalse, que feliz se puso cuando inventaron el nylon.
Qué calor,
Para la Javita Cubalse.
Con el nylon. Sigue. Tengo calor, sí.
Está bien.
Y no tengo una blusa de nylon, precisamente. Pero son cosas de la vida.
Son cosas de la vida. Uh-huh. ¿Qué más? Vamos a buscar aquí, espérate, que se me perdió.
A él siempre se le pierden, siempre se le pierden las cosas. Bueno, mira, al mundo viene en el año 1901, es decir, nace en Tokio, Japón, el emperador Hirohito Showa, hijo del emperador Yoshihito Taisho y de Sadako Kujō, sustentó el reinado más largo de la historia imperial de esa nación. ¿Viste cómo aprendí japonés?
Estaba cogiendo dictado, pero no pude, me puedo repetir los nombres.
Hirohito Shuwa.
No, Hirohito sí, Hirohito sí.
Yoshihito Taisho y de Sadako Kujo. Él estuvo el reinado más largo de la historia imperial de esa nación. Murió el 7 de enero del año 1989.
Sí, después vino Akihito y ya creo que...
Y ahora
sí, señor,
de toda
sí, señor.
Esta gente que están ahí mandando.
Bueno, pues... ¿Qué dice el ingeniero de sonido?
¿Qué tienes? ¿Qué un minuto. Ah, gracias, ¿tú no lo estás, no lo estás escuchando?
No, es que cada vez que miro para allá los ojos se me van a...
Bueno, pues presta atención a lo que estás diciendo. Te dije que vas a buscarte problemas. Sigue.
Ah, por cierto, la productora. ¿Qué relación tú tienes con el señor Viñoli? ¿Hija, nieta?
Sobrina.
Las dos cosas a la vez. Ah, bueno, pues nada, perfecto. Un día como hoy de 1587, aquí sí hay que echar para atrás en el almanaque. Francis Drake, o Drake, como prefiere decirlo en español o en inglés, ataca Cádiz destruyendo a la flota española amarrada en la bahía. El tema de los corsarios y piratas de aquella época es que, ¿te acuerdas? ¿Y cuántas aventuras hemos visto de eso? Bueno, los corsarios, ¿cuál es la diferencia entre corsario y pirata? Perfecto, bueno, muy fácil. El pirata robaba, atacaba y asaltaba en beneficio propio sin ningún pabellón. O sea, ninguna nación le decía a este pirata, yo te voy a apadrinar, por uh-huh. poner una palabra. El corsario sí representaba a una nación y tenía patente de corso de esa nación para defender la navegación de su pabellón, en este caso de su país, y atacaba a los piratas y le hacía exactamente lo mismo. Pero lo que pasa
misma,
que
es
con autorización.
Sí.
Es lo mismo, pero con autorización.
Robaban con autorización.
Exacto.
Ay, eso se me parece a algo.
Exacto. Así que mira
a
si
la historia de allá.
Ha padecido.
Son corsarios, están robando con autorización al pueblo cubano.
No empieces de gusanía que me vas a buscar problemas en el trabajo.
Voy a comenzar.
Me vas a buscar problemas en el trabajo.
Lo siento, bueno. Pero hay que poner los puntos sobre las
porque...
sillas.
Francis Drake. ¿Cuál sería el segundo apellido de Drake?
¿Pero a qué viene eso ahora?
Empezaría con C y
no,
terminaría en O.
Lo más seguro.
6:26. Me han puesto un nylon ahí que no me deja ver el ahora.
Lázaro, muy buenos días, porque si esperamos por él, no te damos los buenos días.
Lázaro, Exilda, si tú hubieras nacido
días,
en 1580.
Bueno, yo no sé el apellido, el segundo apellido, pero le decían el Oleones a Francis Drake.
Ah,
y bueno, tiene a Patricia ahí tiene a Patricia.
Sí, señor.
Y al Teudi.
Sí,
tú
señor.
Dices que Fuentes Viñoli estuvo en el centro médico.
No, está todavía.
Está. Entonces viene con una caja nueva la próxima vez.
Se atoró
una caja
con
nueva para allá. Bueno.
No, Lázaro, si hubieras vivido en aquella época, ¿que hubieras preferido ser corsario o pirata?
Pirata, para irme para la isla Tortuga y a guardar mi dinerito.
La guanajita, guardarlo.
La guanajita. Oye, Julio César, muy bueno el aporte de Julio César,
sí.
Pero me hace falta que lo traduzca al español para entenderlo bien.
Las técnicas para el WhatsApp.
Sí, sí.
Pero sí, bueno. está entendible. Lo que pasa es que son términos tecnológicos y hay que prestarle muchísima atención.
Hay que oírlo por lo menos dos veces.
Pero Jaco después te va a pasar las anotaciones que le
hizo. Está bien, que perfecto.
¿Tú sabes lo que deberíamos hacer un día, Lázaro?
Sí.
Ponernos a conversar y que tú dejes el segmento de tiempo para otra hora.
No,
de todas maneras,
las personas están
a esta
esperando.
Hora, a las 6:20 de la mañana, 6:28, ¿a quién le interesa si va a llover
sí
o no?
Les interesa.
Verdad que nadie le interesa.
Sí le interesa, no le hagas caso a Jacomino, di el tiempo
bueno, entonces
de hoy.
Vamos a empezar, Exilde y Alfredo, con que el frente frío débil que estuvo afectando la región central de las Bahamas ha seguido penetrando las aguas del Atlántico y ahora se extiende desde un amplio centro de bajas presiones sobre las costas de la Nueva Inglaterra hacia el sur, llegando como casi estacionario muy cerca de la costa norte de Puerto Rico y la República Dominicana, y por supuesto la banda de nublados y lluvias que le acompañan se ha debilitado notablemente. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde con chubascos aislados. Las máximas esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste en la región occidental y del este al nordeste en el resto del país entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte desde Maicí hasta Cabo Cruz. mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Exile Alfredo, el estado del tiempo.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:03.
Pero apareció el chivito.
Mira la chosna de Viñoli.
¿Sabes lo que pasa? Que le dijo, pon el chivito en la segunda media hora.
Mírala, tú sabes.
Lo que deja el barco aquí, no, lo que deja el barco de Viñoli.
Hay que darle candela a esa silla, que se sienta ahí y se contamina.
Y se contagia, una muchacha tan seria, por favor.
Sí, una muchacha, una niña, una
preciosura. Pero muy seria, muy seria. ¿Cómo se va a poner a poner chivitos y no ponga, que no ponga cerditos ni nada? Eso tampoco.
Sí, señor.
Segunda media hora.
Ya, pero
el tiempo.
Ese aceite de tres gotas que tú
tienes. ¿Ya compraste el arbolito de Navidad?
No, todavía.
Pero lo estás pensando.
Ya.
¿Has visto catálogo?
Falta poco, falta. No, lo dirás de broma. Lo dirás de broma.
Falta poco.
Nos vamos para el mes, para el quinto mes del año ya.
El mejor mes del año. Es la época de los Tauros.
¿Sí?
Sí. Viñoli es Tauro también.
Ah, por eso tú te llevas también con él.
Y una servidora.
Bueno, y viene, bueno, ahora, no, viene el Día de las Madres ahora pronto.
No nos llevamos tan bien. Sí, pero ahí vamos.
Seguimos hablando de efemérides históricas para darle un toque serio, mucho más serio de lo serio que ya es este programa. En el año 1899, el piloto belga Camille Genazzi estableció un récord de velocidad. Oigan esto, el récord de velocidad en el 1899. No que todo el mundo corría a esta velocidad, sino que este hombre alcanzó nada más y nada menos que 105 kilómetros por hora a bordo de su vehículo. 105 kilómetros por hora. Si usted conduce en una autopista de un país desarrollado a 105 kilómetros por hora, más vale que conduzca por la derecha, por donde van los autos más despacio, porque le van a pasar por arriba. 105 kilómetros por hora.
No era nada.
Bueno, en aquella época.
Ay, no, tú me estás hablando a mí de autos, qué sé yo. ¿Qué sé yo, tú? No te pongas de gracioso. Dale, no empieces.
El dedo. Ayer fue la patecabra para abrir la tapa de la gasolina.
No empieces.
Hoy vamos a investigar qué le pasó a una animadora de un programa radial de radio. Le voy a dar pistas, pequeñas pistas. Animadora de radio de Estados Unidos, Radio Martí, tempranito de mañana. ¿Qué le pasó al dedo?
No me pasa nada.
Sí, sí. Aquí es contra todas las banderas. Corsarios y piratas, bucaneros y paticruzados. 6:33 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. El preso político Yacer Rivero Boni abandonó el martes la huelga de hambre que inició el 14 de abril en la prisión 1580 de La Habana sin conseguir su demanda, la libertad inmediata. Así se lo hizo saber Rivero Boni en una llamada telefónica al coordinador del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva.
Me llamó el preso político Yacer Rivero Borni para decirme que había dejado la huelga de hambre, que había comenzado desde el día 14 de este mismo mes. Llegó una comisión y me dijeron que mi expediente lo habían mandado para la fiscalía para ver lo de su libertad. Esta semana que viene me dan respuesta. Espero que me liberen. Yacer está preso por desacato y atentado. Por estos delitos construidos por la seguridad del Estado, le echaron 1 año y 8 meses, de los cuales lleva 1 año y casi 5 meses. Me desplanto porque me prometieron que revisarían mis papeles para liberarme. Espero que cumpla, me decía este patriota por teléfono, ya que no lo dejaban llamar. Desde Boyero, La Habana, José Díaz Silva.
Por su parte, la Red Femenina de Cuba dio a conocer otro caso que considera feminicidio, ocurrido el 22 de abril en el asentamiento rural de La Ceiba, en San Antonio de los Baños, en Artemisa. Desde La Habana, la activista Marta de la Tamayo ofreció los detalles a Radio Martí.
El pasado 22 de abril conocimos y alertamos desde la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión del feminicidio ocurrido en San Antonio de los Baños. En este caso, la víctima se llamaba Kirenia y más conocida por la Jimagua. Su expareja le quitó violentamente la vida en su hogar y algo que fue presenciado además por los menores que se encontraban allí. En el día de hoy también, en la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, en su portal de Facebook, ha explicado en una nota sobre este caso de feminicidio, ¿no? Y además de eso, la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba ofrece sus condolencias hacia la familia y hacia los descendientes de la víctima en este caso. Nosotros desde la Red Femenina de Cuba, la Alianza Cubana por la Inclusión, las plataformas adentro de la isla que venimos trabajando toda esta lucha de género, continuamos exigiéndole al Estado cubano una ley integral contra la violencia de género. Es el feminicidio número 16 que venimos contabilizando desde nuestros observatorios y desde nuestras redes. Exigimos al Estado cubano leyes integrales y declarar un estado de emergencia, como reconoce también la plataforma de Yo Sí Te Creo en Cuba.
En otra información, abril se convierte en el peor mes para Cuba desde el inicio de la pandemia de coronavirus. José Luis Ramos amplía esta información.
El avance del coronavirus por Cuba continúa desenfrenado. Abril cierra como el peor mes de la pandemia, con más de 28.000 personas infectadas. En La Habana se concentra la mayor tasa de incidencia de la enfermedad, aunque la propagación del virus sigue siendo alta en todo el país. La opositora Marta Beatriz Roque Cabello señaló que las autoridades atribuyen el repunte de la COVID-19 a la baja percepción de riesgo de la población, pero la escasez derivada de la crisis obliga a las personas a salir a la calle y hacer largas colas para adquirir alimentos y otros productos básicos, dijo.
Y mientras que sigan todos estos problemas, no creo que vaya a haber una disminución de la COVID en el país, y mucho menos aquí en La Habana, donde es más grande la población y por consiguiente las aglomeraciones en los distintos lugares de venta se hacen también más grandes por las tremendas necesidades que tiene la población.
Mientras los países vacunan a su población, Cuba está tratando de desarrollar 5 candidatos vacunales. Soberana 2 y Abdala se encuentran en la última fase de ensayos clínicos, informan científicos locales. El doctor Manrique Iriarte comentó al respecto.
No nos debe asombrar, ¿no?, de que Soberana 2 y Abdala funcionen el día de mañana y cumplan con todos estos requisitos científicos. Pero lo que sí hay que decir, hay que ser claro y honesto en que están poniendo el candidato vacunal de una vacuna que no está aprobada.
Y agregó.
Y harán su diplomacia vacunal para avanzar la propaganda, ¿no?, de la Revolución Cubana. Pero esto ha sido la historia de todo este proceso que hemos vivido en los últimos 60 años.
Ante el avance del virus, las autoridades han reforzado las medidas dirigidas para controlar el rebrote. Según Roque Cabello, es imposible que en La Habana exijan una credencial de movilidad como en la provincia de Pinar del Río.
En Pinar del Río, para moverte de un municipio a otro, tienes que coger carretera, y en La Habana, para moverte de un municipio a otro, lo único que tienes que hacer es cruzar la calle.
En Cuba se diagnosticaron los primeros casos de la COVID-19 el 11 de marzo de 2020. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en Estados Unidos, en su primer discurso en el Congreso, en una sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado, al cumplir 100 días en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden resaltó que Estados Unidos se mantendrá firme en su compromiso para defender los derechos humanos en todo el mundo.
Le dije lo que dije a muchos líderes mundiales, que Estados Unidos no esquivará sus compromisos. Compromiso por los derechos humanos, las libertades fundamentales y las alianzas. Y dije, ningún presidente estadounidense responsable puede guardar silencio cuando se violan derechos humanos. Un presidente estadounidense tiene que representar la esencia de lo que es nuestro país. Estados Unidos es una idea, la idea más singular de la historia. Todos somos creados iguales, eso es lo que somos. Y no podemos alejarnos de ese principio.
La Casa Blanca indicó a principios de este año que su política hacia Cuba se rige por dos principios. En primer lugar, el apoyo a la democracia y a los derechos humanos. Y en segundo lugar, los estadounidenses, especialmente los cubanoamericanos, son los mejores embajadores de la libertad en Cuba. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana. Antes de pasar al boletín de noticias leído por Ariadne González, estábamos hablando sobre este récord de velocidad conseguido en 1899 por un piloto belga de 105 kilómetros por hora. Y dije que aquí en Estados Unidos, en algunas carreteras, por cierto, las que van de condado en condado aquí en Estados Unidos, marcan como velocidad máxima 70 millas por hora. 70 millas, aquí la velocidad se da en millas, no se da en kilómetros. Pero 70 millas por hora son 112 kilómetros por hora. Uh-huh. Nadie, absolutamente nadie, no quiero ser tan absoluto, pero la mayoría de las personas no va a 70 millas, siempre va más rápido. Siempre va a 3, 4, 5, a veces hasta 10 millas por hora por encima. Por tanto, se viaja por encima de 112 kilómetros por hora, quizás 120, 125. De hecho, en algún momento de la vida, a mí un policía de carreteras, que son los policías más estrictos que hay en cuanto a la velocidad, me encendió la sirena y yo dije, ¡ay, mi madre! Ya tú sabes.
La multa.
No, me acordé de ti. Me encendió el arbolito de Navidad.
La multa pagarás.
Me encendió el arbolito de Navidad. Cuando
para
yo vi el arbolito de Navidad,
¿a dónde va?
Móvil detrás de mí. Y yo decía, nada, eso no es conmigo. Me movía para la derecha, se movía para la derecha. Me movía para la izquierda, se movía para la izquierda. Y yo dije, me gané el arbolito de Navidad. Total, que para hacer el cuento corto, el hombre me dice, chico, mira, no vayas tan rápido. Y yo le digo, es que yo vengo para el trabajo, yo trabajo con Exilda. No, mentira.
Nada, por favor.
Y me dice, mira, esto aquí marca tanto. Si tú viajas a 5 o 10 millas más por encima del límite, no pasa nada. Lo que no puedes hacer es ir más rápido que los demás. Y caramba, el hombre tiene razón. Si en una carretera de 70 millas por hora, todo el mundo va a 80. Uh-huh. Tú puedes ir a 80. El policía no le va a poner una multa a nadie porque tendría que detener a todos los automovilistas. Tú vas a 80. Lo que no puedes ir es a 90.
O a 100.
O a 100. Porque entonces te diferencia y te dice, mira qué rápido. No, rápido van todos, pero tú vas más rápido. Y no te puedes hacer
notar. Y ellos sí tienen una vista para eso.
No,
además de su pistolita para medir.
La pistola, y ahí sí no te escapa.
Ahí sí no hay problema. ¿Cuántas multas te han puesto por eso?
Me acuerdo de la primera, que es la inolvidable. Porque has acabado de llegar aquí a Estados Unidos y yo tenía un primo que me decía...
A mí ninguna.
¿No te han puesto? No, pero a ti te ponen multa por deceso.
No, yo no vengo a 20. Yo no vengo a 20, no vengo a 25, pero tampoco vengo a 50.
Tú vienes empujando el carro, vea.
Yo vengo a 45.
En un triciclo yo llego más rápido que tú.
Yo llego muy bien. Yo tengo todo el tiempo calculado para llegar a este lugar.
Nosotros cogemos por calles diferentes, pero si yo tengo que venir atrás de ti...
Lo siento. ¿Cruzas? ¿Te cruzas? Coge la senda al lado mío.
Bueno, déjame hacerte esta anécdota que te vas a reír, porque tú sabes que a ti te gusta reírte y darme chucho. Te la voy a poner en bandeja. yo llego aquí y tengo un primo que me dice, no, si a ti te ponen una multa en la policía, tú pelea porque tú pelea y vas a corte y a lo mejor el policía no va y tú peleas con el policía y tú te fajas porque a lo mejor te quitan la multa, así que tú pelea. Y a mí eso, tú pelea, no se me quitó de la cabeza. Total, que en un momento determinado, yo estoy en un semáforo, me ponen una multa porque estoy detrás de un camión, no veo que la luz de doblar se quitó.
Y tú te lanzaste.
Y me lancé y pasé ya sin la flecha. Uh-huh. Y el policía me pone una multa, un americano.
Bien hecho.
Y yo me acuerdo, esta es la mía, me acuerdo lo que me dijo el primo.
Y te pusiste a pelearte con
él. En inglés. Y le dije al policía americano, can I fight against you? El policía me dice, yes, but not in the middle of the street. O sea, yo le pregunté, ¿me puedo pelear contigo? El policía me viene y me dice, claro, pero no en el medio de la calle, ¿no?
No en el medio de la calle.
Y me engañó una clase de multa.
Por gracioso.
Y yo le dije, pues, mi primo, chico, ¿para qué tú me dijiste eso si no me sirvió
nada? Él no entendió absolutamente nada. No era fajarte con el policía, era pero que lo puedes llevar.
Pero lo traduje literalmente.
Claro, y no, me imagino.
Me ensayillaron la multa.
Segmento que viene ahora te va a ser más interesante. Son las 6:45 de la mañana. El segmento de tu salud en tus manos con la doctora Marixa Fuentes. Escuchen con atención.
Marixa Fuentes Viñola.
No.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5.000 años, que ha sido descubierta en el continente asiático, que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas de acero inoxidable y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros, del dolor lumbar en la columna vertebral y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después, con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos bendecidos con su tratamiento de acupuntura. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
6:47 de la mañana. Muchísimas gracias a la doctora Marixa Fuentes por esos acertados comentarios siempre de salud, a los cuales Exilda siempre le presta mucha
atención. Muchísima atención, porque la salud tiene que estar en tus manos.
A ver tus manos.
Mira, mis manos están limpias. Hoy hablamos que era el Día Mundial de la Danza. Una manera de tener buena salud es bailar. Tú bailas en un ladrillito ahí apretadito. ¿Qué tú bailas? Bolerito. Me dijiste que bailabas casino.
Casino.
De verdad, mándame un video por WhatsApp.
No, yo no mando videos porque eso me lo
porque
pueden...
Porque mandas el video que no es.
Pueden aparecer los corsarios y piratas cibernéticos.
Bueno, vamos a hablar un poquito del Día Internacional de la Danza, señores, porque bailar, a mí me encanta bailar. Yo bailo sola. Yo me pongo los audífonos, pongo música y a bailar se ha dicho.
De las que tira agua limpiando y pone la música.
No, ya
y
no, pero en Cuba sí lo hacía muchísimo. Aquí no.
Aquí no se puede tirar agua.
Aquí no se puede. Viene, por favor, enseguida forman bulla los vecinos o viene alguien de acueductos y alcantarillas.
No, es que las casas aquí no tienen para salir el agua.
No, entonces no tienen para salir el agua, pero bueno, bailar es un placer sensual. Eso es lo que dice la canción, no decía fumar, pero bailar es un placer. Es un placer total. Jaco, todo lo coges por la vía del guayabero.
Me recuerdo una...
Nada, voy a seguir. No voy a hacerte caso. ¿Y por qué escogen este día 29 de abril? Pero lo hicieron en el año 1982. Pues es para rendirle homenaje, como les dije, al bailarín y coreógrafo Jean-Georges Nover. Y es homenajear a la danza como una disciplina de arte universal y diversa, ¿verdad? Existen diferentes tipos de danza. Está el ballet, está la danza folclórica, está la rumba, la clásica, la moderna, el son, todo eso lo pueden incluir ahí. Hay espacios en la danza, hay coreografía, hay vestimenta. Hay entrenamiento, ¿tú has visto esos bailarines de ballet, esas piernazas? ¿Tipo futbolistas?
No. Bueno. Él tiene la pierna más flaca que los futbolistas.
Pero tienen los músculos bien desarrollados. Está la danza popular también. Y bueno, este es un día para la danza, para recordar a todas esas personas que, como tú dijiste, viven de la danza. Mm. Que en medio de la pandemia se han tenido que suspender muchísimos espectáculos de danza. Muchos se tuvieron que utilizar esto de Zoom, de hacer estos eventos por Zoom. Pero no es lo mismo tú ir a ver un ballet, sentarte, verlo, disfrutarlo, o cualquier tipo de danza en un teatro, que verlo por internet, ¿no? Nada que ver. Pero bueno, los tiempos que estamos viviendo, pues han tenido que tomarse ciertas medidas de esta forma.
¿Y tú te sabes parar en punto de pie? Cuando das los giros así de ballet.
Pero si yo no bailo ballet, yo bailo muchísimo
casi. La danza incluye también la parada esa en la punta de pie.
Sí, pero bueno, pero...
Yo tengo una amiga que dejó precisamente el baile por una parada esa en punta de pie.
Sí.
Sí, eso fue horrible. ¿Quieres que te haga el cuento?
No, ahora no.
No, te voy a hacer el cuento. Estaba bailando...
Ahí va él con sus anécdotas y todo lo cambia.
Es verdad.
¿Qué le pasó?
En un segundo piso. Estaba bailando en un segundo piso, en un piso de madera, obviamente, porque la danza la estaban bailando en concreto, ¿no? Uh-huh. Un piso de madera.
¿Y qué le pasó?
Y estaba dando un giro.
Uh-huh. ¿Era ballet?
Sí. Uh-huh. Y en el giro parece que el dedo cogió un nudo de la madera y se hundió el nudo y se le metió el dedo gordo. Se quedó como la girandilla.
Se quedó
como la girandilla. Se quedó como la girandilla.
Eso pasa de un
y
caso.
Y después tuvieron que sacarla, y cuando sacaron el dedo hizo... Saca un dedo, así como si fuera un coche o una botella de vino, no bailo más.
Pobrecita, nada.
Y me lo creyó.
Yo le creo todo. Yo le creo todo porque él es tan bobo. No te voy a invitar a bailar. Les estaba hablando del Internacional de la Danza, pero él todo lo coge por la vía del guayabero. Nada, eso que están escuchando de fondo es Jerusalén. Tengo un mouse en la mano para él. Es Jerusalén y es un canto, es una canción, es un ritmo que comenzó a bailarse muchísimo en tiempos de pandemia. Se hicieron muchísimas coreografías y la sacaron muchísimo la gente por YouTube, en las diferentes redes sociales. Escúchalo un poquitico, a ver si te embullas y baila.
Jerusalem, I kayalami. Dilo no lo sé. Hambenami. Zumangishilana. Dauyami.
Día Internacional de la Danza. Sí, este es un ritmo que pegó muchísimo en el medio de cuando comenzó la pandemia del coronavirus. La gente lo vio como un himno de alegría, lo bailaron muchísimas personas, los enfermeros, los médicos hicieron mucha esta coreografía, dando una luz de esperanza a todas estas personas en medio del COVID-19, pero lo hicieron en diferentes lugares. Incluso hay una coreografía en YouTube que la pueden buscar, que es con las personas que trabajan en el cobre allá en Santiago de Cuba. Hicieron esta coreografía también.
Qué bonito. 6:53 de la mañana, le damos la bienvenida por primera vez hoy en día a Edenio Navas para que nos hable del mundo de los deportes. Buenos días.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a Isilde, a todos nuestros amigos oyentes. Buenos días. Bueno, señores, el delantero del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, vivió anoche un día gris frente al Manchester City en el duelo de ida correspondiente a las semifinales de la Liga de Campeones, pues no realizó un solo tiro a puerta y tocó la pelota 30 veces, una menos que el arquero Sirinsen Ederson. En la derrota del PSG, 2-1 contra el equipo de Manchester. En este partido y a lo largo del juego celebrado en el Parque de los Príncipes, el joven francés realizó 4 pases clave, ganó 2 de los 5 duelos terrestres y perdió 11 balones. El delantero del PSG suma 8 goles en la presente edición del torneo. Sin embargo, se fue en blanco ante el equipo comandado por el técnico Guardiola. Y bueno, señores, el legendario ex campeón mundial de la división superpesada, el estadounidense Mike Tyson, se verá a las caras de nuevo en el ring con el británico de origen jamaicano y canadiense, Lennox Lewis. Esto será en septiembre próximo, o al menos eso dejó ver en un breve intercambio con el portal TMZ respecto a su futuro dentro del ring, tras haber descolgado los guantes. Esto fue a finales del pasado año, noviembre, cuando se enfrentó en una pelea de exhibición al ex campeón mundial de varias divisiones, Roy Jones Jr. Tyson dijo que iba a pelear a finales de mayo, pero parece que las negociaciones que tenía para hacerlo por tercera ocasión contra Evander Holyfield se cayeron, y ahora Holyfield regresará al ring este 5 de junio aquí en Miami en contra de Kevin McBride, en el respaldo de la cartelera donde veremos en acción a Teófimo López, el norteamericano de origen hondureño, y George Cambosos de Australia. A propósito, esto será el 5 de junio próximo, y bueno, el día 6 se estará combatiendo aquí en Miami en otra instalación Floyd Mayweather Jr., y estará regresando al ring. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí en Estados Unidos, anoche el Miami Heat derrotó a San Antonio 116-111 con 29 puntos de Jimmy Butler. Por lo tanto, el equipo Miami Heat se mantiene en tercer lugar, 3 partidos por encima de los 500, con 33 éxitos y 30 derrotas. El líder, Brooklyn, que tiene ventaja de 1 partido sobre Filadelfia y a 3.5 del quinteto de Milwaukee. Después aparecen Nueva York, Atlanta, Boston, el Miami Heat en séptimo y en octavo lugar el quinteto de Charlotte. Por la conferencia del oeste, bueno, Utah sigue en primer lugar, ventaja de 1 partido sobre Phoenix, y los Clippers, que está a 3 partidos. Y bueno, también triunfaron esta jornada de anoche los quintetos de Orlando, así como Filadelfia, Washington, Boston, Nueva York, Portland, Denver, Phoenix y Utah, que derrotó en un abultado partido a Sacramento 154-105. El único partido en esta jornada con más de 130 puntos para el quinteto ganador. Hoy jueves un total de 6 partidos, y bueno, el Toronto estará jugando contra Denver a las 9 de la noche en el último partido de esta jornada, y el primero será entre Dallas ante Detroit e Indiana frente a Brooklyn, comenzando a las 7 de la noche, hora de Cuba. Y ayer jueves, señores, el equipo de Atlético, o sea, ayer miércoles, el equipo de Bilbao empató a 2 contra el Real Valladolid en la Liga de España. En tanto, el Barcelona estará jugando dentro de unas horas, a la 1 de la tarde de Cuba, contra el equipo de Granada en la Liga. El sábado, el equipo de Atlético Madrid estará jugando contra el Elche, y el Real Madrid contra el Osasuna. Y después estaremos hablando de las grandes ligas de béisbol y los resultados de los peloteros cubanos en la jornada este miércoles por la noche. Así que, bueno, Taudi, tu equipo ganó anoche el Miami Heat, y también los Marlins de Miami, que derrotó el Milwaukee 6-2. Deportivas, buenos días.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí. aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bebé Cuñé es maestro mío. Ay, maestro mío, es que me enseñó esa teoría de a usted le dan el primero que le duele y el segundo no se lo puede dar. No,
escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Usted está escuchando su emisora favorita Radio Martí. En el programa Tempranito y de Mañana estamos un servidor Alfredo Jacomino, Exilda Arjona, Patricia Martínez en la producción hoy sustituyendo al ya se me olvidó el nombre, bueno, el que estaba sentado ahí antes. En los controles, Teudy Giró, y también tenemos a Ariadne González, Sedenio, Lázaro Domínguez y el del Bombillo Fundido.
Jorge Jauregui, en la sala de redacción, para decirlo más bonito.
Es verdad, es verdad.
Un saludo a todos esos oyentes que ya nos escribieron. Miguel desde Holguín, Hervigio nos está saludando. Hervigio, muchísimas gracias.
Quédate ahí, que te voy a dar las gracias.
Quédate por ahí, pero sí. Muchísimas gracias por todo. Y Feliz Navarro, desde Perico Matanza, que nos está escuchando y dice que nos gana porque él recorre muchísimos kilómetros en su bicicleta. El que tenga una bicicleta en Cuba.
Sí, señor. Tremendo ejercicio.
Muchacho.
Para nosotros la bicicleta era una necesidad porque era el medio de transporte más...
Para el que sepa montar bicicleta, sigue.
Tú tampoco, o sea, mija, pero tú eres, pero ¿a qué tú viniste al mundo? Si tú no te gusta el boxeo,
no te voy a decir.
¿A qué viniste al mundo?
No te voy a dar detalles de a qué vine al mundo.
No sabes abrir la tapa de la gasolina.
¿Cómo que no sé manejar? ¿Y cómo llego aquí?
¿Por la línea de tren?
Mentira, yo manejo, pero no te voy a dar detalles de aquello.
Si hubieran tranvía.
Yo vine a este mundo a alegrarte tus mañanas, por ejemplo.
Una de ellas.
A alegrarte tus mañanas.
¿Y qué más? ¿Ya después se te acaba la gasolina o sigues
alegrando?
No,
yo sigo alegrando muchas mañanas aquí.
Ah, bueno, tú ves, me callo entonces. Me ganaste.
Siempre.
7:02 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, la escasez de alimentos y medicamentos persiste en Cuba en medio de la pandemia de coronavirus, una situación que golpea particularmente a los sectores más vulnerables de la sociedad, entre ellos los discapacitados. Tomás Cardoso recogió testimonios en comunicación telefónica con la isla.
Sigue siendo muy compleja la situación con el rebrote de COVID-19 en Cuba. En Caimanera, Guantánamo, en días recientes, las personas protestaron por la escasez de alimentos y medicamentos. Por su parte, en Matanzas, continúan las personas confinadas en varios municipios. Y La Habana sigue siendo el epicentro de la pandemia. Desde Caimanera, el activista Jader Fuentes Arias informa que ante la falta de comida, están apareciendo carteles antigubernamentales.
La mayoría dice hay hambre, abajo Díaz-Canel, libertad para el pueblo de Cuba, y ello... Con represión a eso, han llenado Caimanera de bolín rojo con perros por donde quiera. Le prohíben a la gente andar después de las 10 de la noche en la calle.
En Los Araos, Matanzas, Alberto Corso, director del ICLEP, señala que siguen confinados y desabastecidos.
Los centros de aislamiento no cumplen los requisitos establecidos para el confinamiento de personas sospechosas al virus.
La capital cubana con el mayor número de casos, allí ya hay desespero en busca de alimentos, cuenta el emprendedor Pedro Luis García.
El impacto es muy fuerte y se ve en el desabastecimiento total en todas las tiendas y en un acercamiento a la hambruna en Cuba.
Mientras que discapacitados en el país describen las pésimas condiciones que enfrentan en medio de la pandemia. Eduardo Lázaro Cejas Falcón está convaleciente de COVID-19, es invidente y vive en San Miguel del Padrón, quien nos dijo...
Me encuentro convaleciente, vivo solo en una pobreza extrema, no tengo un asistente, no tengo un trabajador social que me atienda.
Juan Goberna, también en La Habana, quien preside la Red Cubana de Personas con Discapacidad, alerta que hay mucha propaganda y pocas soluciones.
Nosotros estuvimos llamando a distintos teléfonos de salud pública, a la Dirección Municipal de Defensa, y poco se resolvió con las personas que reportaban.
Yolanda Carmenate tiene un hijo con discapacidad. Vive en Las Tunas, donde hay falta de medicinas y no aparecen las ambulancias.
Muchas veces tenemos que trasladarlo en silla de ruedas desde la casa hasta el hospital, que viene siendo alrededor de 3 kilómetros.
Y en El Vedado, Elena Lamarche, con una hija parapléjica, señala que ahí ofrecen solo 20 turnos diarios a los vulnerables en las colas.
Las colas son horribles. Aunque sea un vulnerable, hay que levantarse a las 5 de la mañana para alcanzar algo. Si es que se alcanza, da pena eso. Como hay impedidos y ancianos con bastón, con andador, ahí desde las 5 de la mañana para coger sus medicamentos. Si alguno llegó.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otra información, autoridades cubanas están anunciando que el incendio en el Parque Natural Alejandro de Humboldt está casi apagado. Yolanda Huerga conversó con un especialista sobre los hechos ocurridos.
Tras más de 11 días tratando de aplacar el incendio desatado en el Parque Nacional Alejandro de Humboldt en la provincia de Holguín, la prensa oficial cubana anunció que las llamas están casi sofocadas.
Las causas de estos incendios son atribuidas al tráfico de vehículos sin supresor de chispas, a los pescadores cazadores furtivos, a los fumadores irresponsables y a los transeúntes,
indicó el ambientalista espirituano Denis Valdés Pilar.
A muchos de estos parques se le permite la entrada a personas con cigarros, con botellas. Caminas por los senderos y encuentras cientos de colillas de cigarros, de botellas, de vidrio, de latas, en fin. Recursos hay, pero no quieren trabajar.
Más que el salario da la cacería ilegal y furtiva, todo eso da mucho más que cualquier salario.
El Parque Nacional Alejandro de Humboldt es el área natural protegida más importante de Cuba, porque da cobijo a una de las mayores diversidades de especies de fauna y flora del país, y desde 2001 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Este lugar también alberga gran cantidad de especies endémicas, residentes y migratorias de aves, como las cotorras, el catey, el carpintero real, el gavilán, el almequí, todos estos amenazados con la extinción.
El Departamento de Manejo del Fuego del Cuerpo de Guardabosques de Cuba informó que durante el primer trimestre de 2021 se reportaron 94 incendios forestales en el territorio cubano. En el 2020 hubo 504 incendios que dañaron 5.343 hectáreas de bosques. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Estados Unidos, el senador por el estado de Carolina del Sur, Tim Scott, responsable de la respuesta republicana al discurso de los 100 días del presidente estadounidense Joe Biden, criticó el plan de familias de la Casa Blanca y la crisis desatada en la frontera sur del país. Asimismo, Scott, el único legislador afroamericano de su partido en la Cámara Alta, afirmó que Estados Unidos no es un país racista. Y en Colombia, miles de personas protestaron ayer miércoles contra un proyecto de reforma tributaria promovido por el gobierno de Iván Duque en medio del más alto pico de muertes por COVID-19 en el país. El informe lo tiene la agencia AFP.
La policía en Bogotá lanzó gas para dispersar a los manifestantes que protestaban el miércoles por un proyecto de reforma tributaria promovido por el gobierno del presidente Iván Duque. Antes de los enfrentamientos, centrales obreras, profesores, organizaciones civiles, indígenas y otros sectores marcharon en contra de la iniciativa en curso en el Congreso. Consideran que castiga a la clase media y es inoportuno un aumento de impuestos en medio de la crisis desatada por la pandemia. Algunas de las propuestas que causan mayor descontento son gravar los servicios básicos en zonas de clase media alta, los funerales y crear un impuesto sobre la renta para personas que ganen más de $656 mensuales, en un país donde el salario mínimo es de $248. Duque defiende la reforma que permitiría una recaudación de unos $6,300 millones entre 2022 y 2031. Algunas voces pidieron sin éxito suspender las manifestaciones, que coinciden con la ola más letal de COVID-19 en 13 meses de pandemia. Con 17% de las unidades de cuidados intensivos disponibles, el sistema hospitalario está bajo máxima presión. La protesta fue convocada por el Comité Nacional de Paro, que desde 2019 ha organizado numerosas movilizaciones para exigir un cambio de rumbo al gobierno, y se negó a suspender la manifestación. Para controlar las marchas, el gobierno desplegó 47,500 uniformados en todo el país y denunció algunos disturbios en Cali. Según las autoridades, una persona murió en hechos vinculados con la manifestación. También hubo marchas en Medellín, Barranquilla y otras ciudades.
Hasta aquí las noticias. Continuamos con más en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por esas notas informativas. Exilda, tengo que llevar a la parte seria de este programa, porque en algún momento hay que ponerse serio.
Ajá.
Ayer tuve la suerte de visitar a un oyente de este programa que vive aquí en Miami, el señor Hervigio, y le estoy profundamente agradecido porque él me dijo que tenía una caja de libros para regalarme.
Uh-huh.
Y pues nada, ayer pasé por su casa y me los obsequió. La caja estaba cerrada y cuando llegué a la casa, sorpresa, parada un poco de cosa de Shakespeare, sorpresa. Y gracias porque, por ejemplo, me regaló diversos libros y aquí voy a decir algunos de los títulos. Por ejemplo, me dio de Silvio Rodríguez, que levante la mano a la guitarra. Me dio de Carlos Rafael Rodríguez, letra con filo. Me regaló de Fray Beto, Fidel y la religión. De Armando Hart, me regaló Cultura en Revolución. Todo un tesoro literario.
Estás diciendo mentira. Claro,
siempre hay un libro que tú te niegas a coger porque te da una revoltura en el estómago. Te da una cosa, una náusea.
El Hervigio te está escuchando.
Sí.
No te va a regalar ni un libro más.
Me encolericé cuando vi este título. Y este título sí se lo voy a devolver porque no puedo. Fíjate que lo cogí por una esquinita así y yo dije, este libro no lo quiero.
Ajá.
Cocina al minuto de Nisa Villapol.
De todos los que te regaló, Cocina al minuto es una joyita.
No.
Porque aquí sí puedes hacer esa receta donde no las podías hacer en allá.
Pero es que me trae muy malos recuerdos, chicos.
Ah, pero aquí sí puedes utilizar esa receta. Imagínate que tengas que hacer esos pescados que ella hacía en Cocina al minuto y los tengas que comprar ahora a más de $300.
Pero los otros libros, cuando tú los leías en Cuba, tú decías, están hablándote de una realidad. Pero cuando
¿qué realidad?
Sí, de lo que había o de lo que no había.
Te estaban diciendo mentiras.
Claro, pero...
Igual que el libro de ella.
Pero no, eso era ciencia ficción. Tú cogías
pero
el libro...
Pero aquí puedes decía, cocinar todo eso.
Y ají amarillo. Ah, pero el ají no es verde. No hay ají amarillo. Rojo. Pero rojo no vino es verde. Y Y entonces no había esto, no había lo otro. Y entonces me da
como los memes recuerdo, que ponen ahora recuerdo. A Nix a Villapol y dicen así, ahora cocinaremos tajadas de aire.
Te voy a devolver cocina en minutos.
Elvigio, por favor, si tú estás escuchando, nunca más invites a este señor. Mejor me invitas a mí, yo no iba a hablar de esa manera aquí de ti. Mira cómo son las cosas de la vida.
Vaya, a lo mejor me dio una caja equivocada, porque esos son libros de cabecera que no se quería desprender de ellos.
No te dio esos libros, mentira. Elvigio, defiéndete porque
a lo mejor me iba a dar otros, pero y se equivocó de caja.
Pero cocina al minuto, guárdalo y cocina de ahí para que tú veas que aquí sí lo puedes hacer.
¿Y qué hago con Fray Beto?
Es todo eso, tú sabes dónde lo puedes dejar. No te voy a decir para qué lo vas a utilizar, ni dónde, en qué lugar de tu casa lo puedes colocar. Porque una dama no habla de esa manera.
Voy a ver si lo trato de enrollar, pero no sé si puedo.
Te estaba diciendo que guardes el libro de cocina al minuto, porque sí. A lo mejor algunas recetas hay ahí que con pescado. Y esto que te estoy diciendo, esto que te estoy contando es verdad. Están vendiendo la red estatal de mercados Mercomar, está comercializando troncho de aguja, de peto, es un tipo de pescado.
Sí, peto es un pescado.
De sierra y de dorado por 341 pesos cada kilogramo. Esta es una denuncia que ha hecho el activista Juan Antonio Madrazo Luna. Él ha puesto una foto con los pedazos de pescado. Dos pedazos mínimos, el kilogramo, a 341 pesos. ¿De dónde llegaron esos pescados? De Marte. ¿De dónde llegaron? Un precio desproporcionado. Y bueno, Juan Antonio Madrazo Luna se está preguntando, ¿este es el socialismo sostenible que nos espera? Para Cuba, yo defiendo un nuevo concepto social, un capitalismo ético donde todos tengamos un estilo de vida en el cual el Estado de Derecho nos proteja a todos. El socialismo es el mercader de la miseria. Todo esto tiene que ver con la tarea ordenamiento, reordenamiento y los precios excesivos que está poniendo incluso el mercado estatal. Le ponen muchísimas multas a los cuentapropistas, pero habría que ponerle multas a ellos también porque los precios son exorbitantes. Pero de todos modos, aquí yo sé que vas a poder hacer la receta de Nix a Villapol.
Es verdad. Lo que tú digas, 10 pesos más.
Ajá. Siete. Y me invitas.
Ya la empezada está difícil ya. Bueno. 7:15.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Se está acortando el tiempo para prevenir los efectos a largo plazo del cambio climático global. El Acuerdo de París de 2015 fue un comienzo en la dirección correcta, instando a sus casi 200 países signatarios a limitar el calentamiento global por debajo de 2 grados Celsius, comparado con los niveles preindustriales. La idea es limitar las emisiones de los niveles de carbono. Al asumir el cargo, el presidente Joe Biden inmediatamente tomó medidas para que Estados Unidos se reincorporara al Acuerdo de París. Pero París no lo puede hacer solo, dijo el enviado presidencial especial para el clima, John Kerry. Y no estamos haciendo todo lo que se propuso hacer en París. Este es el momento en que los países, los gobiernos de sentido común, las personas se unan y hagan el trabajo. A principios de marzo, el enviado presidencial especial Kerry y los representantes de la Unión Europea, junto a los representantes del Reino Unido, se reunieron en Londres, Bruselas y París para renovar su alianza y trabajar en estrecha colaboración para frenar a la crisis climática. Los tres grupos se comprometieron a lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2050 y resolvieron ayudar a los países más vulnerables del mundo a adaptarse y responder a los impactos climáticos. No hay mejores socios que nuestros amigos aquí en Europa y la Unión Europea, dijo el enviado especial John Kerry. Es importante para nosotros alinearnos ahora, porque ningún país puede resolver esta crisis solo. Se necesitarán todos los países y serán más que los gobiernos de estos países. Se necesitará la sociedad civil de nuestros estados, comunidades y nuestras naciones, y se llevará al sector privado, que es algo importante. Abordando el cambio climático es una propuesta costosa, dijo el enviado presidencial especial John Kerry, pero invirtiendo en una economía limpia crea empleos y ahorra dinero a los países. Cada uno de los análisis económicos lo deja claro. Es más caro para nuestros ciudadanos si no responden. Al mismo tiempo, también es un momento para la mayor oportunidad que hemos tenido desde quizás la Revolución Industrial, para construir algo mejor, para renovarnos en nuestras economías, que es un momento económicamente extraordinario, donde habrá nuevos productos, nuevas tecnologías. Sea la captura de carbono o el almacenamiento en baterías o el combustible de hidrógeno que lideran la lista. Esas son las soluciones a la crisis que enfrentamos. El sentido común dicta que este es el momento, dijo el enviado presidencial especial John Kerry. Podemos hacerlo. Tenemos muchas de las tecnologías necesarias y muchos, muchos países que lo están trabajando. Hay empresas que están laborando de forma ardua para desarrollar las tecnologías necesarias. Esto se puede hacer.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Si esperan 3 segundos, le digo el cambio de orden. 7:19. ¿Tú te has puesto a pensar que cada vez que tengo que decir la hora, faltan 3 segundos para, 4 segundos para que cambie el minuto?
Eso es magia, eso es magia.
La magia de la radio, la magia de la radio.
La magia del tiempo, la magia.
¿Qué tú me dijiste que agregara de Herbigio para darle chucho?
Yo no dije nada.
Sí, me dijiste algo de la tapa del...
No, yo no dije nada.
No, me hubiera quedado... No, porque Herbigio nos mandó hace tiempo una fotografía de unas luces. De unas luces que tiene incorporada la tapa del inodoro que cuando llega el fin de semana, él... arranca el inodoro, lo pone en el patio boca abajo y entonces tiene un haz de luz que cambia de color y bueno, la gente baila debajo del inodoro y eso, ¿no? ¿Tú sabes?
Yo creo que el viejo no te va a regalar ni un libro más ni te va a invitar más nunca a su casa.
Él dijo y mandó la foto.
Estoy como pensando que más nunca vas a ver.
Él mandó la foto. Yo no miento.
Él mandó la foto, pero yo creo que tú nunca más vas a llegar a ver.
No, yo creo que los otros me lo van a mandar por correo.
Y cuidado, porque yo lo pensaría. Muchísimo, muchísimo. Recuerden, señores, que hagan como Herbigio, que nos escribe. Bueno, nos escribía.
Ah, y gracias por los otros dos regalos.
Sí, claro, por supuesto. Ahí sí, le escribí que muchísimas gracias. Pueden escribirnos. Deja el micrófono, Jaco.
Yo me emociono.
Pueden escribirnos a tempranitomarti@gmail.com. Nos pueden escribir también en Twitter en @tempranitomarti. Nos pueden escuchar en SoundCloud y nada que tiene que ver con la disco. Y nos pueden escuchar también. No nos pueden escribir a SoundCloud. Nos pueden escuchar por ahí. Sí, pero también ahí pueden dejar sus comentarios porque hay una opción que tiene para que comenten o le den un like, un corazoncito. Y nos pueden escuchar por radiotelevisionmarti.com. Y si no, Jaco.
Que le den la vuelta al cero. Y hoy sí tenemos una bella voz al 305-437-7118. La chosna de Viñoly. La chosna es lo que viene después del tataranieto o tataranieta.
Él está tan mayorcito.
¿Eh?
Él está tan mayorcito.
¿Y él no habrá dicho que se va de vacaciones en realidad lo que se fue a hacer la cirugía plástica?
Bueno, a lo mejor no lo reconocemos cuando retorne, pero es bueno. Verdad. Ahí está. Jaco, ¿tienes algo para mí?
Sí.
¿Y para los oyentes?
Sí. No.
¿No tienes nada?
No tengo nada. Tengo hambre, tengo sueño.
Bueno,
hambre,
vamos a seguir hablando entonces un poquito del Día de la Danza, porque bailar es un placer, como les dije al inicio. Y películas que han tocado el tema de la danza.
Muchas.
Flashdance.
Sanadú.
Está Billy Elliot. ¿Tú viste Billy Elliot?
No.
No has visto esa película. Esa película es genial. Es una película británica y está basada en hechos reales. Es este niño... que vive en el Londres este de la parte obrera, tú sabes, estos hombres rudos, estos hombres fuertes, y este niño baila en cada momento, cuando va para la escuela, cuando lo mandan a hacer un mandado, cuando lo mandan a hacer cualquier cosa en el medio de la casa, pero acuérdate que está en un ambiente machista y el papá no entiende por qué este niño baila constantemente y por qué quiere bailar ballet, pero nada. No les voy a contar toda la historia, solo les voy a decir que tiene un final feliz, que Billy Elliot al final se convierte en un gran bailarín. Pero la trama es genial, es espectacular, te lleva desde la vida de este niño, como él en medio de este ambiente que es hostil, porque imagínate, esta masculinidad que hay en los barrios londinenses de los obreros y que este niño quisiera ser bailarín de ballet, porque también hay estigmas en esto, ¿no? Ah, no, tú no puedes bailar ballet porque eres hombre. Me recuerda a Carlos Acosta, el papá vendedor de cerveza, de una pipa de cerveza y todas estas cosas, y le decía que no podía estudiar ballet en un barrio marginal totalmente, y mira dónde llegó este bailarín cubano. Entonces la historia de Billy Elliot es más o menos parecida.
Hay una anécdota de un bailarín cubano famosísimo, no voy a decir el nombre, no voy a hacer que la anécdota no sea verdadera, que se lo presentan a otra persona en un bar que estaban bebiendo. Y cuando le dicen, yo soy fulano de tal, le dicen, pero tú eres fulano de tal. Yo pensaba que tú eras flojito. Y entonces el tipo se ofende y le dice, no.
Sí,
no
es ballet, que hay mucho estigma en cuanto a los hombres bailando ballet, pero nada, ahí están. Y han sentado cátedra, bailando bajo la lluvia.
Bailando bajo la lluvia.
Eso, bailando bajo la lluvia. Fiebre del sábado.
Fiebre del sábado por la noche.
Del sábado por la noche. Y Olivia Newton-John. Sí, señores.
Y Xanadu también era, sí. Olivia Newton-John. También. Y Gene Kelly. Y Gene Kelly fue el que hizo Bailando bajo la lluvia. Esa famosa escena, eso es una de las escenas del cine que no se olvidan. Gene Kelly cantando con el paraguas y chapoteando en esa calle y bailando con la farola. Esas son escenas memorables del cine.
Mira que han reproducido
cine.
Esa escena.
Sí, mira que la han hecho. La han copiado muchísima gente.
La han copiado muchísima gente en concursos de talentos y todas esas cosas. El Día Internacional de la Danza, recuerde que puede bailar muchísimo y está permitido que usted baile muchísimo. Se va a utilizar el hashtag Día Internacional de la Danza. Baile un poquito, mueve un poco el esqueleto, que nunca está de más. Nunca está de más bailar, nunca está de más cantar y disfrutar una danza.
Había unas superproducciones de Hollywood por los años 40, 50 de musicales. Y
fue
también,
una fiebre.
Sí, y también
había...
Tú
sabes que a veces las películas esas de musicales no me gustan mucho. Yo las veo, pero cuando empiezan acá, como decimos, la cantaleta y la cantaleta, pero es que fue un género y pegó y a mucha gente le gustó, y entonces por ahí fue que siguieron haciendo películas de este tipo.
Y cuando bailaban el tap. El tap es dificilísimo de bailar. Y
pero
uno,
a mí me dijeron que tú tienes un máster en tap.
¿En tap? No. Que va, ojalá hubiera podido...
En tapas, en vinos y tapas.
En vinos y tapas. Ojalá hubiera podido dar dos zapatazos de eso y que sonaran bien.
Porque, y que sonaran, ¿verdad?
¿Te acuerdas del actor James Cagney, que hacía siempre de malo, de mafioso? Y hizo un musical que ahorita me acuerdo el nombre. Y
se
bailaba,
lo
pillan
las cosas, y tú los decías, años.
Pero este hombre no pega la imagen.
No pega la imagen,
de tipo
claro.
Duro, haciendo este tipo de película. Y también, si tú recuerdas aquella famosa actriz Esther Williams, que hacía películas con muchas coreografías en piscina, porque había sido nadadora, y las coreografías que... Y tú veías esas superproducciones, caballero, pero qué época que se invertía muchísimo dinero en escenarios, en extras, en coreografías, en todo ese tipo de cosas. Y ahora el cine va por la ciencia ficción y los efectos especiales más que por eso. Lázaro bailaba tap, dice.
Sí.
Lázaro, ¿tú bailas tap?
Sí. No, pero me hace falta las chapitas, porque no tengo clavito para las chapitas.
Como sonaba eso, compadre.
Ojalá. Pero si venden los zapatitos, venden los zapatos.
Desde Chile Temple bailaba tap cuando hacía las películas de niña.
Sí. Oye, Chile Alfredo, necesito ayuda de ustedes en esta intervención.
Sí.
Porque me llamó Fuentes Viñoli, que no disfruta sus vacaciones, y me dijo que Francis Drake no es el Olionés. Así, y yo no estoy seguro, así que si me dan una mano y le explican al público de Radio Martí quién era el Olionés, si era Francis Drake, si no era,
no era
porque
Drake,
Fuentes
no
Viñoli me está castigando.
No, el Olionés era un bucanero francés, son dos personajes diferentes.
Sí, Francisco Now.
No era Drake. Tiene razón, Viñoli.
Ah, bueno, entonces vamos a darle la razón. Bueno, entonces, Exilio y Alfredo, las altas presiones del Atlántico siguen controlando las condiciones del tiempo sobre latitudes tropicales desde las costas de África hasta muy cerca del arco de las Antillas Menores, donde no se aprecia ningún disturbio de importancia. Sin embargo, fuertes corrientes del suroeste en la altura están mostrando mucha masa o están arrastrando mucha masa húmeda desde Colombia y Venezuela y arrastrando también sobre las aguas del Caribe Oriental y están provocando extensas zonas de nublados y lluvias sobre las islas del Arco, que no están mostrando buenas condiciones del tiempo para el turismo que va a esa región. Así que si va por la zona del Arco, las Guadalupe, la zona de Martinica, por allá está lloviendo. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos aislados más frecuentes en zona del interior. Las mínimas han estado en la madrugada entre los 23 y los 26. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste en la región occidental y del este al nordeste en el resto del país entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152 o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana y con ese pomito de aceite de tres gotas que tiene Silda. Se nos han ido 3 medias horas en este programa tempranito y de mañana de hoy, jueves, que es el día favorito.
Mi día preferido es el Día Mundial de la Danza, señores, así que mira, bailen un poquito, bailar, olvida, hace que te olvides un poco de las penas. Yo sé que es complicado todo lo que están pasando en Cuba, pero a veces hay que echar un pasillito también. Te estaba hablando de películas, rapidito, y te quiero hablar de esta película que se llama La La Land. Te dije que si la habías visto. Esta es una película que tiene una cosa muy interesante, porque cuando los Oscar de ese año la dan como la mejor película y suben todos los actores y el director y aplausos y ¡ay! Ganó La La Land. Y después dicen, no, ustedes no son los ganadores. La película ganadora fue Moonlight. Y eso ha pasado como uno de estos errores que suceden en los Oscars y que dejan a los actores, a las actrices, a los directores y todos los que han participado en esta película con un sabor amargo. Cuando abren el sobre, dicen,
¿Y por qué?
Y la mejor película es La La Land. Y todo el mundo corre para el escenario, comienzan los aplausos. Y cuando la gente está muy entusiasmada, ¿por qué ha ganado la película? Porque verdad que fue un hit. Fue algo muy, muy novedoso volver a hacer una película en el año 2016 con esta temática de las películas musicales, cantadas y toda esta escenografía súper espectacular. Y de momento, cuando estaban tan contentos, vienen los presentadores y les dicen, no, córranse para allá, ustedes no son los ganadores, es Moonlight. Así que eso también pasó a la historia en los Oscars.
Una
vergüenza y uno de estos errores que...
Pero no entiendo cómo se puede...
Porque cambiaron el sobre. Estaba nominada a Mejor Película, y cuando los presentadores van a anunciar la Mejor Película, en vez de darles el sobre que decía Moonlight, le dieron el sobre que decía La La Land. Y no eran los ganadores, señores.
Sí, yo recuerdo que Warren Beatty, que estaba anunciando la película, tenía algo en la mano y una persona se lo arrebató delante
claro.
de todo el mundo y se lo entregó a otra.
Fue horrible. Y esta gente de La La Land se quedaron en buen cubano en eso. Seguimos, Jaco.
Dice Patricia que fue una equivocación de sobre.
Fue el sobre, le dieron el sobre equivocado.
El telefonito, la gente con el telefonito, ¿cuántas veces mete la pata?
Eso ha pasado.
7:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. En su quinto día de huelga de hambre, protestando contra el hostigamiento del gobierno de La Habana contra él, Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del Movimiento San Isidro, envió un mensaje al pueblo cubano y a la comunidad internacional sobre su situación. Ayer miércoles, en un nuevo audio, habló de la vida digna que desea tener, una basada en relaciones libres con gente, su familia, sus amigos, sin la vigilancia constante del Estado represor, y les ofrecemos un fragmento de su mensaje.
O sea, prefiero vivir 9 días, 5 días, 1 día, 24 horas, pero como hemos vivido hasta ahora mismo en ese espacio de libertad. Y es donde digo que estamos apostando por la vida, todos los que estamos luchando ahora mismo. Inclusive los que quieren y los que no quieren que mi cuerpo abandone, que mi espíritu abandone el cuerpo, porque mi espíritu va a seguir en un espacio de luz. Y ojalá, y creo que el paraíso, ese donde estamos esperando, ojalá que va a seguir mandando, emanando mucho más energía, la verdad, mucho más cosas bonitas, la verdad. Pero lo apuesto por la muerte apuesta en esa muerte en la que yo no quiero. Esa muerte es silenciosa, que es como un vegetal en la que me quiero, porque terminas en una prisión, en un lugar oscuro, solo con personas que lo obliguen a hacer eso, y esas personas están más muertas que tú, eso es lo que me quiero. Yo quiero yo asumiendo responsabilidad de mi vida, si es 5 días, 4 días, 10 días, me da así.
Otero Alcántara también resaltó estas palabras. Mañana es incierto, estoy débil, quiero hacer una reflexión sobre la vida. La vida es un montón de experiencias y relaciones, y eso no se puede lograr en medio de policías y represión. Siempre voy a estar apostando por la vida, pero una vida digna. Y Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, envió un mensaje de apoyo al líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, quien lleva ya varios días realizando una huelga de hambre por el acoso y las detenciones arbitrarias diarias contra él, así como la destrucción de su obra artística y el continuo cerco a la sede de su organización en La Habana. Guevara Rosas incluyó un video en su cuenta de Twitter con las palabras de Alcántara demandando al gobierno cubano cesar el acoso contra él.
Como individuo cívico, te empiezas a aislar y verdaderamente te conviertes en un fantasma cívico. El decreto 249 del régimen cubano ataca directamente la creación artística. Mete preso al artista, yo soy un testimonio vivo de eso. Entra a tu casa, va al trabajo de tu madre y la amenaza de que puede perder el trabajo o puede perder una rodilla, lo legitima para meterme preso a mí, para quitarme mis medios, para quitarme mis instrumentos musicales, para quitarme mi pintura.
Al concluir su mensaje, Guevara Rosa resaltó que Alcántara realiza su huelga de hambre porque agentes castristas destruyeron sus obras y eso fue injusto e inhumano. Y agregó que el cerco alrededor de la vivienda de Alcántara continúa y le pide a Miguel Díaz-Canel que deje de acosar a los activistas en la isla. En otra información, la plataforma en el exilio Pasos de Cambio anunció la entrega a la Unión Europea y a la Organización de los Estados Americanos de su plan para la democratización de Cuba, elaborado a partir de propuestas de la sociedad civil en la isla. La organización dijo en un comunicado que una de las propuestas recibidas es la suspensión del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre el bloque europeo y el régimen cubano. También se propuso la aplicación de las herramientas del sistema interamericano a los responsables por las actividades injerencistas y desestabilizadoras de La Habana en América Latina. Pasos de Cambio señaló que participaron en la elaboración del plan 49 organizaciones y 364 individuos. Entre las propuestas figura que la revisión de la política de Estados Unidos hacia Cuba debe ser en apoyo a la democracia y a las elecciones libres, sin concesiones unilaterales, sino condicionadas a pasos irreversibles hacia el respeto a los derechos humanos. Otra iniciativa es exigir la liberación incondicional de todos los presos políticos en Cuba y el fin de la violencia y la represión contra los opositores, la sociedad civil independiente y la ciudadanía. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden se dirigió por primera vez a una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos, un discurso que coincide con sus primeros 100 días de mandato y en el que se refirió a su conversación con su homólogo ruso Vladimir Putin sobre posibles consecuencias ante cualquier escalada de amenaza, pero también de trabajar conjuntamente en temas de mutuo interés. Asimismo, se refirió a los programas nucleares de Corea del Norte e Irán y reiteró su compromiso de concluir la guerra en Afganistán.
Con respecto a Rusia, le dije claramente a Putin que no vamos a buscar la intensificación de controversias, pero sus acciones tendrán consecuencias si son ciertas. Y entonces yo respondí proporcionalmente a las interferencias y ciberataques de Rusia, porque Rusia interfirió en nuestras elecciones e hizo ciberataques. Pero también dije que podemos cooperar cuando tenemos el interés mutuo. Lo hicimos con el nuevo tratado START sobre armas nucleares y lo estamos haciendo también con el cambio climático. Pero él entiende, Putin, que vamos a responder en Norcorea. Tiene programas nucleares que amenazan seriamente la seguridad de nuestro país y el mundo. Y estamos trabajando estrechamente con nuestros aliados para abordar los retos, las amenazas planteadas por estos dos países a través de diplomacia y de medidas disuasivas. Y también vamos a poner fin a nuestra guerra en Afganistán.
Biden también aseguró que Estados Unidos no tolerará injustas prácticas comerciales de China que perjudican a los trabajadores estadounidenses y prometió que mantendrá una fuerte presencia militar en el Indo-Pacífico, de la misma forma que Washington hace en Europa con la OTAN. Y en Europa, precisamente, la principal ministra norirlandesa, la unionista Arlene Foster, anunció ayer miércoles que dimitirá como dirigente del Partido Democrático Unionista y que en julio dejará su puesto al frente del Ejecutivo de Belfast debido a descontentos internos por su gestión del Brexit. Arlene Foster tomó las riendas del partido en el año 2015, siendo la primera mujer dirigente de esa formación. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 de la mañana. Tú sabes que de esos errores inolvidables, ¿te acuerdas aquel animador de la televisión estadounidense, Steve Harvey, que anunció una Miss Universo que no era también?
Por años ha anunciado ese certamen. Oh, wow. Este año no lo va a hacer. Este año no lo pusieron a presentarlo, pero sí, son errores que la gente los lleva y que son fuertes. Lo de la película fue muy fuerte.
Y sobre todo que la persona que está ahí conduciendo el programa está confiado en la producción y en que le entreguen el material correcto. No es culpa de esa persona.
Por eso nosotros no aceptamos sobres aquí cerrados.
Cerrado. Nada, bueno, no sé que tengan dinero. Que
bueno, eso ya estás hablando palabras mayores. Lediv desde Barcelona, que dice que nadie en Juernes revisa la cuenta de Twitter. Ya la revisé, ya te respondí. Muchísimos besos, muchísimos abrazos y muchísimas gracias por estar siempre ahí en la sintonía. Lediv desde Barcelona y dice que no desde Madrid. Y dice Sergio
¿Qué dice Servigio?
Que mira que tiene más aparaticos de la luz, que si quiere pase por allá que te va a regalar uno. Le dije que no hiciera eso, que eso es horrible. Él se le vuelve a pegar allá en la casa, Servigio. Por favor, no diga esas cosas. Y el cubano de Finlandia, veo que las acelgas están haciendo el trabajo que tienen que hacer. Sí. El cubano de Finlandia, no sigas comiendo más acelgas.
No.
Así estás bien.
El cubano hasta de Finlandia ahí ha mandado una hasta fotografía.
Me ha dado una pena. Yo que empecé a hacer ejercicios de nuevo, me ha dado una pena. Yo sé que no voy a llegar hasta ahí. Jaco dice que ni lo va a intentar. Que él
pero di, ¿en qué consiste la foto?
Señores,
descríbelo.
¿Tú quieres que yo...?
Para que...
Mira,
para que...
En Cuba había un chiste. Mira mis bíceps, mira mis tríceps. Sí. Así está.
Mandó una fotografía en un gimnasio.
Está
haciendo
con el muchachito.
Y sacando músculo
y sacando pecho.
Sí, qué fuerte está.
Niño, ¿eso lo da la selga? ¿O es en la tierra de Finlandia?
Yo me voy a poner a hacer ejercicio también para sacar.
¿Te vas a poner así?
Mejor.
Más
eso
bonito
es
que Cuba.
Piltrafa, lo que
tú lo que eres, un envidioso, eres un envidioso. Ha visto tu foto y ha dicho, míralo. Envidioso
tenía,
que es este niño.
Yo tenía
niño.
Los cuadritos en la barriga.
Sí,
cuando
tú,
estaba
de
en Cuba.
Sopa. De
no,
sopa.
No, los cuadritos. Me lo recetó el doctor este que no ganó ningún caso, que después ganó otra cosa.
Sí, tú tenías los cubitos de sopa, de pollito.
Sí. Y cuando son las 7, and now we are going to present
our
American Business Enterprise at 743. ¿Qué más?
Ay,
más nada.
Roxana, muy buenos días.
Buenos días, Roxana.
Buenos días. Así que Jaco va a coger un six-pack, un 12-pack.
Yo te voy a mandar esa foto, Roxy, y tú me vas a decir si en algún momento se va a poner así.
Yo voy a traer las fotos de cuando yo estaba en las escuelas al campo, sin camisa, trabajando, que era puro músculo. Yo alabo una carreta caña con las manos.
Puro muslo de pollo. Eso es lo que él era. Un muslito de pollo, pero de los más flaquitos. Ay, Roxana. Cuéntanos.
Una pulgada de puro hueso.
De puro hueso.
Como dice la canción, hueso nada más tenía mi novia.
Así mismo.
Bueno, gracias, Roxana, por tu participación hoy. Esto ha sido todo por hoy. Continuamos con este programa.
¿Qué tienes para hoy, Roxy? No le hagas caso.
Chica, pues yo tengo varias cosas, pero esta mañana me desperté temprano para hacer research, ¿no? Para ver lo que estaba pasando en el mundo de la farándula. Y Willy Chirino, uno de los cantantes mejor conocidos tanto en el exilio como en el extranjero, recibió unas llaves de la ciudad de Miami anoche mismo y se la dieron en el Museo de la Diáspora, aquí mismo en Miami. Esta es la tercera temporada de Leyendas del Exilio. Uh-huh. Y quién más legendario que Willy Chirino, ¿no? El alcalde de Miami, Francis Suárez, un muchacho bastante joven para tener ese cargo, le entregó las llaves de la ciudad al cantante famoso. Y curiosamente, el papá de Francis Suárez, el ex alcalde Javier Suárez, fue el primer alcalde que le dio las llaves de la ciudad hace muchísimos años. No sé en qué año, pero bueno, hace muchos años. Y desde ese entonces, todos los alcaldes le han entregado esta llave a Willy Chirino. Es un honor bien bonito, ¿no? Porque reconoce el talento de una persona y también lo que ha dado a la ciudad. Willy Chirino es una persona muy activa en la ciudad, siempre comparte con todo el mundo. Y hablando de compartir, tuvo un distinguido grupo de músicos que celebró esta noche. Entre ellos estaba Lena Burke, Amaury Gutiérrez y unos músicos también que tocaron sus canciones, incluyendo a sus hijas, que son músicos también, y le tocaron sus canciones. Y fue un reconocimiento muy merecido.
Qué bien. Las Leyendas del Exilio comienzan el 1 de mayo, esta nueva temporada. Y como tú bien dijiste, va a estar dedicada a Willy Chirino. Y él, por supuesto, en sus redes sociales, pues agradeció a Lilo Vilaplana todo esto, ¿no?
Sí, Yo lo vi en concierto, me gustó mucho.
Sí.
Tiene tremendo swing. Lo vi en un teatro que se llama El Fillmore en Miami Beach.
Sí, yo lo he visto muy en vivo bonito. También a Willy Chirino y he bailado muchísimo con él.
Ya me lo imagino.
Sí, no.
Yo intenté bailar.
Bueno,
yo te voy a clase, Rosa.
Hoy es el Día Internacional de la Danza y dice Jaco que él baila casino. Cuéntame, ¿tú crees
casino?
Eso?
No, para nada.
Dice que él es el eje de la rueda de casino.
Sí, casi no bailo nada.
Casi no bailo.
Pero baila. No, de todas maneras, no importa, yo me doy 2 tragos de Malta y me subo.
Y le sube la bilirrubina.
Bailo a la música. Bailo música americana. Sobre todo, hablando de música americana, ajá, yo bailo mucho. ¿Cómo se llama esta, la canción del pescadito?
Ay,
este,
¿cómo
es el pescadito?
Oh, my God, otra
pescadito
vez.
Maudo, este, la anchoa. ¿Tú no has bailado la canción de la anchoa, Rosana?
No, pero lo dudo que algún
que diga
eso. Americano
sepa
lo que es una anchoa. Porque yo
pero
no
ahí lo dice en
poco.
La canción anchoa. Tú vas a ver. Espera, yo te la voy a poner. Pero un ratito. Escucha.
Ahora es just traffic.
No dice anchoa.
¿Dónde dice anchoa?
Ahí
eso?
al final dijo anchoa, Patricia.
Ay, anchoa.
Anchoa. Pónselo. Anchoa, no dice anchoa. Eso no es el pescadito ese.
Roxana, ahumado. ¿Te desmayaste?
¿Rosana?
Roxana. Se ha desmayado.
Se fue a comprar anchoa.
Se ha desmayado con el
Se
tema.
Cayó de la emoción.
No
se
ponga,
cayó de la emoción.
No le pongas esos temas.
Oye, llamen al 911, caballero. Llamen al 911.
¡Roxy!
Rosana, te desmayaste de la emoción.
¿Te desmayaste?
No, me perdieron. ¿Tú sabes cuánto yo bailé esa canción en las discotecas en los años 80?
Y no dice anchoa por ningún lado.
No, anchoa nada. Yo me lo imagino que esos pobres músicos, mira cómo lo está insultando, poniendo la palabra anchoa en esa canción.
Por eso cuando yo llamo a la emisora y pido la canción, no la encuentro.
No pidas más.
Él pide, ¿esos son Reebok o son Nike?
¡Ay, qué horror!
¿Tú sí sabes cuáles son esos? ¿De esos son Reebok o son Nike? Ese tema es muy famoso.
Por Dios, no, yo me imagino que a Jaco en una discoteca cantando estas canciones y los disparates que dice.
Subió arriba a la barra cantando anchoa. Y las americanas se me quedan mirando y dicen, no entiendo lo que está diciendo, pero tiene
swing.
Ese muchacho tiene algo. Debe esperar a que se baje para pedirle.
Vamos
teléfono.
A creerlo, vamos a creerle eso.
Un
acereje. Eso es lo que es. Un acereje.
Es muy temprano para esto, ¿no?
No, yo estoy aquí desde las 6 de la mañana. Así que a ti te tiene que tocar tu pedacito, porque yo desde las 6 de la mañana estoy lidiando, bregando con este ser. Imagínate.
Tú sabes la fila americana que hacen cola ahí esperando que yo me baje de
sí, para reírse
de
ti de un en fondo.
Para pedirme el teléfono.
Sí, para reírse
nada
de
más
ti.
Que le puedo dar el teléfono a la primera. Porque ya la segunda ya le di el teléfono.
No puedo con él, Roxy.
Ay, no, yo tampoco. No, por
no,
Dios.
No. Bueno, Roxy, gracias.
¿Sabes qué?
Todavía tenemos tiempo con Roxana, sí.
Tenemos un poquito de tiempo.
Sí.
Tenemos un minutico.
Pero es que imagínate si Jaco lo único que hace es hablar. Yo quería hablar hoy de la película que sale este fin de semana y no puedo.
Rapidito, dinos.
Bueno, una que sale mañana viernes, que va a salir vía streaming y también en el cine, es Tom Clancy's Without Remorse. Y esto es un filme de acción donde un Navy SEAL élite descubre una conspiración internacional mientras busca justicia por el asesinato de su esposa embarazada. Es una película de acción y el que protagoniza el papel es Michael B. Jordan, una estrella bastante grande en Hollywood. Y entonces al final tiene que él escoger entre el honor personal y la lealtad a su país. Están involucrados los rusos, está a punto de una guerra total, mundial, pero se ve como una película bastante buena. A mí no me gustan mucho las películas de acción, pero bueno.
Pero son muy taquilleras, a mí tampoco, pero son taquilleras.
Rosana, sí, no, sí, eso sí. No sé. Y Michael Jordan va a vender esta película. Sí.
Ah, sí, y oye, y ya para concluir.
Súper buen mozo para empezar. No, para yo acabar, Jaco, no. Porque este es mi segmento.
Así mismo.
Pero que no se dice...
para yo.
No se dice que le hable.
Streaming, se dice streaming, es... streaming.
Tú que sabes de eso, tú no sabes.
Roxana, muchísimas gracias.
Buen fin de semana a los dos.
Igual para ti.
Nos vamos
igual.
Con la anchoa.
La anchoa.
¡7:52! Anchoa. Y de la anchoa pasamos al deporte con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacopino. Buenos días a ti, buenos días a Tilda, buenos días a todos. ¿Cómo están todos bajo control? Eso es lo más importante.
Eso es lo mejor de todo.
Y Claudio, nuestra productora, como siempre, muy contento ahí con las victorias de ayer del Miami Heat y los Marlins. Bueno, señores, anoche el cubano Joan López volvió a lanzar de relevo en las Grandes Ligas. Una entrada, le dieron fuerte, 3-6, le anotaron 3 carreras y su promedio de carrera limpia se aumentó a 6.30. En la derrota de Arizona ante San Diego, 12-3, aquí el cubanito Hosmer se fue de 5-0 con una carrera anotada por el equipo ganador. Yulieski Gurriel continúa muy bien, anoche disparó 2 dobles, suma 7, anotó 2 carreras, aumentó a 356, su promedio ofensivo, y el Houston derrotó 7-5 al Seattle. Alexis Díaz, el villaclareño, se fue en noche perfecta de 1-1 con una impulsada y una anotada, batea para 260. Adonis García se fue de 4-1. José Adolis batea 250 en la derrota de su equipo de Texas 4-3 ante los angelinos. Y por California, el cubano Candelita Iglesias de 4-2 con 2 impulsadas, aumentó a 278. Aquí lo salvó el pitcher de Nueva Gerona, Raizal Iglesias, su cuarto salvamento. Lanzó una entrada, ponchó a un bateador, bajó su efectividad a 6.00. Johan Oviedo, el pitcher de La Habana, un muchacho de solamente 1.98 m de estatura y poco más de 200 libras de peso corporal, lanzó como pitcher abridor en la derrota del San Luis 5-3 ante el Filadelfia, pero Oviedo no tuvo nada que ver con el fracaso, ya que dejó el partido empatado a 3 carreras en la quinta entrada, donde ponchó a 7 bateadores. Oviedo, bueno, aún buscando su primera victoria en Grandes Ligas, ya que el pasado año debutó y perdió 3 encuentros sin lograr una victoria. Nolan Arenado se fue de 4-1 por el equipo del San Luis. Guillermo Heredia muy bien anoche, con 2 dobles, de 4-3, una impulsada, batea 3-33, su equipo de Atlanta derrotó a Chicago Los Cachorros por la vía de la lechada, 10-0. A Rosarena, el pinareño se fue de 4-1 y Yandy Díaz de 4-2, en el éxito del equipo de Tampa, 2-0, ante los Atléticos de Oakland. Y bueno, Lourdes Gurriel Jr. disparó su primer jonrón, batea muy poco, 197, en la derrota de su equipo el Toronto, 8-2, ante los Nacionales de Washington. Kiki Hernández, anoche 4-0, y también de 4-0, el otro cubano ahí del Boston, Julito Martínez. En tanto, Soler estuvo caliente, ha estado frío, aumentó su promedio defensivo a 213, después que anoche disparó 2 dobles, ya suma 7, también conectó un sencillo, impulsó 3 y anotó 2, en el éxito de su equipo de los Reales, 9-6, ante los Piratas de Pittsburgh. Mientras que Nick Castellanos, el cubanito, se fue 4-0 en el fracaso del Cincinnati de su equipo, 8-0, ante los Dodgers de Los Ángeles. Tras estos partidos, los líderes en la Liga Americana, Boston, Kansas City y el Oakland y la Nacional, Filadelfia, los Cerveceros y los Dodgers de Los Ángeles. En el caso del equipo de los Marlins, que ganó anoche, bueno, llegó a 11 victorias con 13 derrotas y está solamente un juego de líder Filadelfia, que tiene 12-12. Filadelfia compartiendo la cima ahí con el equipo Bravos de Atlanta. Los Mex con 9-10 está a medio juego y Washington cerrando la tabla en el frío sótano con 12 derrotas y un total de 9 victorias. Y bueno, señores, el Barcelona estará jugando hoy contra el Granada a la 1:00 p.m, o sea, dentro de poco más de 5 horas y 4 minutos en la Liga de España. El sábado estarán jugando el Atlético de Madrid ante el Elche y el Real Madrid contra el Osasuna, el Atlético que está de líder en la Liga de España. Y en cuanto a la NBA, anoche ganaron los quintetos de Orlando, Filadelfia, así como Washington, Boston, Nueva York, Portland, Denver, Phoenix y Utah. En el caso del Miami Heat, con 29 puntos de Jimmy Butler, derrotó al San Antonio a las espuelas por segunda vez en una semana, 116-111. Así que una victoria muy importante. Hoy 6 partidos, el primero comenzando a las 7, Detroit ante Dallas, y el último, el equipo de Toronto contra Denver, a las 9:00 p.m, hora de Cuba. Y bueno, no quería despedirme sin señalar de que ya Mike Tyson anunció que va a regresar al ring y espera una pelea en septiembre próximo contra el británico Lennox Lewis, que estaría regresando. Más deportes sobre las 8:49. Buenos días.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana.
informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Se acaba de sintonizar el programa tempranito y de la mañana. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una muy buena noticia y es que nos queda 1 hora de programa. Aquí estamos sus servidores de siempre. Exilda Arjona, voy a empezar con las damas. Exilda Arjona, uh-huh. Patricia Martínez, doctor, no sé si me nombro yo o nombro al que está en los controles. Bueno, los dos. Teudijaco, Edemio, Lázaro y Jorge Jauregui. Todo el mundo. Y Ariane González, todo el mundo.
Todo el mundo está
al pie del cañón.
Uh-huh. Así mismo es, gracias.
Ah, y Roxana Romero, que entró para decir que no sabía la canción de la anchoa.
No, Roxana nos habló de las películas que van a salir este fin de semana y nos habló del homenaje a Willy Chirino. No seas así, esa niña es muy buena. Pero tú la sacas de paso con tu bobería de tus canciones en inglés, español, anchoa y tu Reebok o Nike.
¿Te gustó la anchoa?
Nada, gracias a todos los oyentes que nos han escrito durante todo el programa. Ángel de la Guarda, Santiago de Cuba, ¿dónde está la tierra de Teudy Giró que no ha dicho presente en esta mañana de jueves?
Y también vamos a saludar a Adriano Castañeda y su gallo anticomunista, porque hasta sí, los animales en Cuba saben que hay que ser anticomunista.
Saben cuando tienen que hablar. Sí, señor. Sí, los animales hablan.
Sí.
Sí hablan.
Y en su idioma allá dicen, todos. ¡Auxilio!
¡Sáquenme de aquí!
Y la vaca esa está diciendo, me voy, auxilio. 8:03 de la mañana, tiempo de noticias.
Y estas son las informaciones. El preso político Yacer Rivero Boni abandonó el martes la huelga de hambre que inició el 14 de abril en la prisión 1580 de La Habana sin conseguir su demanda, la libertad inmediata. Así se lo hizo saber Rivero Boni en una llamada telefónica al coordinador del movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva.
Me llamó el preso político Yacer Rivero Boni para decirme que había dejado la huelga de hambre, que había comenzado desde el día 14 de este mismo mes. Llegó una comisión y me dijeron que mi expediente lo habían mandado para la fiscalía para ver lo de su libertad. Esta semana que viene me dan respuesta. Espero que me liberen. Yacer está preso por desacato y atentado. Por estos delitos construidos por la seguridad del Estado, le echaron 1 año y 8 meses, de los cuales lleva 1 año y casi 5 meses. Me desplanto porque me prometieron que revisarían mis papeles para liberarme. Espero que cumpla, me decía este patriota por teléfono, ya que no lo dejaban llamar. Desde Boyero, La Habana, José Díaz Silva.
Por su parte, la Red Femenina de Cuba dio a conocer otro caso que considera feminicidio ocurrido el 22 de abril en el asentamiento rural de La Ceiba, en San Antonio de los Baños, en Artemisa. Desde La Habana, la activista Marta de la Tamayo ofreció los detalles a Radio Martí.
El pasado 22 de abril conocimos y alertamos desde la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión del feminicidio ocurrido en San Antonio de los Baños. En este caso, la víctima se llamaba Kirenia y más conocida por la Jimagua. Su expareja le quitó violentamente la vida en su hogar y algo que fue presenciado además por los menores que se encontraban allí. En el día de hoy también, en la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, en su portal de Facebook, ha explicado en una nota sobre este caso de feminicidio, ¿no? Y además de eso, la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba ofrece sus condolencias hacia la familia y hacia los descendientes de la víctima en este caso. Nosotros desde la Red Femenina de Cuba, la Alianza Cubana por la Inclusión, las plataformas adentro de la isla que venimos trabajando toda esta lucha de género, continuamos exigiéndole al Estado cubano una ley integral contra la violencia de género. Es el feminicidio número 16 que venimos contabilizando desde nuestros observatorios y desde nuestras redes. Exigimos al Estado cubano leyes integrales y declarar un estado de emergencia, como reconoce también la plataforma de Yo Sí Te Creo en Cuba.
En otra información, abril se convierte en el peor mes para Cuba desde el inicio de la pandemia de coronavirus. José Luis Ramos amplía esta información.
El avance del coronavirus por Cuba continúa desenfrenado. Abril cierra como el peor mes de la pandemia, con más de 28.000 personas infectadas. En La Habana se concentra la mayor tasa de incidencia de la enfermedad, aunque la propagación del virus sigue siendo alta en todo el país. La opositora Marta Beatriz Roque Cabello señaló que las autoridades atribuyen el repunte de la COVID-19 a la baja percepción de riesgo de la población, pero la escasez derivada de la crisis obliga a las personas a salir a la calle y hacer largas colas para adquirir alimentos y otros productos básicos, dijo.
Y mientras que sigan todos estos problemas, no creo que vaya a haber una disminución de la COVID en el país, y mucho menos aquí en La Habana, donde es más grande la población y por consiguiente las aglomeraciones en los distintos lugares de venta se hacen también más grandes por las tremendas necesidades que tiene la población.
Mientras los países vacunan a su población, Cuba está tratando de desarrollar 5 candidatos vacunales. Soberana 2 y Abdala se encuentran en la última fase de ensayos clínicos, informan científicos locales. El doctor Manrique Iriarte comentó al respecto.
No nos debe asombrar, ¿no?, de que Soberana 2 y Abdala funcionen el día de mañana y cumplan con todos estos requisitos científicos. Pero lo que sí hay que decir, hay que ser claro y honesto en que están poniendo el candidato vacunal de una vacuna que no está aprobada.
Y agregó.
Y harán su diplomacia vacunal para avanzar la propaganda, ¿no?, de la revolución cubana. Pero esto ha sido la historia de todo este proceso que hemos vivido en los últimos 60 años.
Ante el avance del virus, las autoridades han reforzado las medidas dirigidas para controlar el rebrote. Según Roque Cabello, es imposible que en La Habana exijan una credencial de movilidad como en la provincia de Pinar del Río.
En Pinar del Río, para moverte de un municipio a otro tienes que coger carretera, y en La Habana, para moverte de un municipio a otro, lo único que tienes que hacer es cruzar la calle.
En Cuba se diagnosticaron los primeros casos de la COVID-19 el 11 de marzo de 2020. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en Estados Unidos, en su primer discurso en el Congreso, en una sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado, al cumplir 100 días en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden resaltó que Estados Unidos se mantendrá firme en su compromiso para defender los derechos humanos en todo el mundo.
Le dije lo que dije a muchos líderes mundiales, que Estados Unidos no esquivará sus compromisos. Compromiso por los derechos humanos, las libertades fundamentales y las alianzas. Y dije, ningún presidente estadounidense responsable puede guardar silencio cuando se violan derechos humanos. Un presidente estadounidense tiene que representar la esencia de lo que es nuestro país. Estados Unidos es una idea, la idea más singular de la historia. Todos somos creados iguales, eso es lo que somos. Y no podemos alejarnos de ese principio.
La Casa Blanca indicó a principios de este año que su política hacia Cuba se rige por dos principios. En primer lugar, el apoyo a la democracia y a los derechos humanos. Y en segundo lugar, los estadounidenses, especialmente los cubanoamericanos, son los mejores embajadores de la libertad en Cuba. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho y diez minutos de la mañana. ¿Tú sabes quién hubiera cumplido años hoy? El gran cantante mexicano Pedro Vargas, que nació en 1904 y murió en 1989. El gran Pedro Vargas. ¿Qué te parece? Todo un caballero delante de las cámaras. Una persona que no sé, son de ese tipo de seres que vienen al mundo y que dan y transmiten una paz, una calma, un talento y una humildad a la misma vez. Eso es lo que me transmitía la presencia de Pedro Vargas. Todo un señor. ¿Y qué voz tenía?
La
El
voz.
Tenor de las Américas, le decía.
Así mismo.
No sé si tenemos a Pedro Vargas.
Perdón, vida de mi vida,
dame tu perdón.
Qué música. Y esta niña pone lo que tú le dices.
Sí.
¿Te has fijado?
Sí.
Un punto para ella.
Benny Moré y Pedro Vargas juntaron sus voces y sale música de verdad. Es para disfrutarlo.
Porque el dolor que han sido es que el amor mío llora por tu amor.
Vaya, no es que sea música de mi época, pero la respeto y no.
Bueno, es buena música,
exacto,
es buena música.
Y magníficas voces.
Y sí, que señor. Ha pasado a la historia y que lo podemos escuchar en cualquier momento. Hay a quien no le gusta, pero bueno, para gusto los colores.
8 y 12 minutos y 13 minutos de la mañana y ahora hacemos contacto con nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día.
Oye, buenos días, Alfredo. Sí, hay un buenos olor días. A serrín, a traganique, a bar cubano, con esa música del gran Pedro Vargas que estás escuchando. Me transportó a los bares de La Habana Vieja.
Sí, pero ¿de qué época?
Ya, bueno. Aquí comenzamos a sacar cuentas.
No, de las películas.
Ah, ya.
Yo no había nacido, nací después.
Muy inteligente tú.
Bueno, óyeme, Alfredo, tengo una estadística a ti y a Exilia que les va a gustar brevemente. Dice nuestro colega y periodista tunero Alberto Méndez Castillo que $2.30 factura el kilogramo de pechuga de pollo de la marca norteamericana Perdue, que están vendiendo en las tiendas en moneda libremente convertible en $6.55, con una ganancia neta de $4.25 por kilogramo, que representa un total neto de $4.250 estadounidenses de ganancia por una tonelada de carne de pollo que importa el gobierno de cubano a Estados Unidos. Y se pregunta Alberto, al Alfredo, y es válida la pregunta. Entonces, ¿quién bloquea a los cubanos? ¿El gobierno de los Estados Unidos con el embargo o el castrocomunismo con el expolio de su monopolio? Buena pregunta, ¿eh?
Los precios, claro. Esos precios exorbitantes que están poniendo ellos.
El
también.
Dinero que están ganando en dólares, pero con lo que importan de los propios Estados
horrible,
Unidos.
Es horrible.
De eso vamos a hablar hoy, el precio de la carne también. En el espacio, estamos detrás de una información, el colaborador de nuestro espacio, Alexander Águila Sosa, que como ustedes saben es la persona que ha estado hablando con nosotros desde Torrientes, en Matanzas, fue golpeado salvajemente el martes por la noche. Desconocemos las razones, si es por informar lo que está pasando con el COVID, pero en fin, no hemos logrado hablar con él. Vamos a ver si lo podemos hablar. Fue golpeado por boinas negras con un paquetico de pollo a las 7 de la noche. Desconocemos los detalles. Vi la nota en Diario de Cuba porque alguien desde allí habló con Diario de Cuba anoche. Hay una diferencia ahora, como ustedes saben. Estamos detrás de esa historia también. Ya es el quinto día de la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. Uh-huh. Nadie conoce lo que está ocurriendo allí dentro porque, como todos saben, hay un bloqueo de acceso de toda la sociedad civil en tiempos en que Luis Manuel está, me imagino que es una situación bastante complicada, decirle, porque es el quinto día de huelga de hambre y sed. Mientras tanto, nada se mueve
y no dejan llegar a nadie
y el peligro para su vida es inminente. Uh-huh. Otro caso de feminicidio ocurrió, hablaremos de esto también. Y el tema del COVID, sobre todo en tu provincia, Exilda, ayer, según las cifras oficiales de salud pública, se dispararon los números, 110 casos nuevos. Todo eso lo tendremos hoy en el espacio.
Bueno, bien cargadito, bueno. Cuba al Día. Pues como siempre.
Muchísimas gracias, Tomás.
Bueno, gracias a ustedes y buen día.
Gracias. Y hoy a las 10 de la mañana en nuestro espacio Perfiles, conducido por Tomás Regalado, tendrá una entrevista con Angie Chirino, músico de gran talento, heredera de una familia musical, obviamente su padre, Willy Chirino.
Pues yo nací en Miami hace unos añitos atrás, no voy a decir cuántos porque ya son bastantes, pero nací en Miami, en el Mercy Hospital. Y me he criado aquí siempre, soy criada en el área de Kendall, es donde mayormente me fue mi crianza. Como ya sabes, fui a Colegio Loyola toda la vida, desde el segundo grado hasta que me gradué contigo, Tommy. Y de ahí, bueno, pasamos al tiempo de los años de la música, pero crecer en Miami durante ese tiempo fue muy bonito. Mis años formativos fueron los años 80, que fueron un tiempo muy bonito. La música de esa época es donde yo, con la que yo más me identifico, Duran Duran, Van Halen y grupos así. Compartíamos mucho en la escuela, más que nada mis amistades de esa época siguen siendo mis amistades hoy día.
Pues ese es un fragmento de la entrevista con Angie Chirino que le realizó nuestro colega Tomás Regalado. La entrevista completa la pueden disfrutar en el programa Perfiles de las 10 de la mañana.
Vamos a seguir hablando un poco de música, ¿verdad? Y vamos a hablar de músicos. Y yo siempre les tengo alguna nota cultural. Vamos a hablar de esto, de Ricardo Arjona. Pobrecito Ricardo Arjona, mira que le hacen memes en las redes sociales. No sé por qué. Pero bueno, tenemos el mismo apellido. No somos familia. Ojalá.
¿Tú crees?
No somos familia.
¿Tú te has hecho el ADN?
No, pero a lo mejor. Pero no somos familia.
¿Pero hazte la prueba del ADN?
Bueno, no sé. El Arjona este mío viene de España. No sé de dónde, quizá. Nadie sabe.
¿De España?
Pero tú te imaginas cuántos Arjonas hay. No hay muchos, pero hay un poquito. Bueno, vamos a hablar de Ricardo Arjona y vamos a dejar Exilda Arjona a un lado. Yo tenía que haberme dedicado al canto. Bueno, Ricardo Arjona es uno de los cantantes más representativos de la música latina y sus ganancias por concierto pueden ser una gran sorpresa para muchos. Vamos a hablar ahora de cuánto puede ganar un cantante como Ricardo Arjona en un festival, por ejemplo, como el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. En el año 2010, Ricardo Arjona se convirtió en el artista más caro y mejor pagado de este festival internacional. Él cobró $700,000 por su participación. Estoy hablando del año 2010, hace unos cuantos añitos. Según la fuente, el valor que cobran los artistas por estar en festivales como este, por estar en el Festival Viña del Mar, es más elevado de lo normal. Si tú tienes mucha fama, pues seguro te van a pagar muchísimo más. Ellos ceden los derechos, estos artistas, para los canales que producen y transmiten el certamen, que puedan emitir las actuaciones de manera íntegra en Chile y en el extranjero. Sin embargo, para otro tipo de conciertos, Arjona cobra entre $100,000 y $500,000. Pero solamente por esa actuación en Viña del Mar en el año 2010, $700,000.
¿Tú sabes cuántas torticas de morón yo me como con 700?
Mira lo que él piensa en las torticas de morón, piensa en cosas más interesantes. Vamos a escuchar, Patricia, un pedacito de Ricardo Arjona. ¿Tienes por ahí a Ricardo Arjona? No sé ni qué tema, mira, pero bueno.
Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Sé que rompes por las noches y que duermes de
revés. Está llorando, Jaco.
Sé que dices que tienes 20 cuando tienes 23. Te conozco cuando ríes y tus gestos al amar. Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar. Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina. Dime si es.
¿Qué tema? Temazo de Ricardo Arjona. Le siguen haciendo meme en las redes sociales, no sé por qué. Pero él tiene un talento. La gente dice que se repite, que las canciones se parecen a mí.
No, nadie escribe como él.
Nadie, señores, es decir, te conozco el punto exacto donde explotas a la mar. Por favor, eso no lo dice todo el mundo. Nada, Ricardo Arjona no es uno de los más caros, pero tampoco de los más baratos. Lleva vendido más de 30 millones con sus discos y a lo largo de toda su carrera, bueno, ya es considerado uno de los artistas más exitosos de Iberoamérica. Ahora, hay artistas que cobran más parecido a Ricardo Arjona. Está mi novio. Está Alejandro Sanz, está Juanes, Ricardo Montaner, Marco Antonio Solís, Paulina Rubio, Juan Luis Guerra, David Bisbal, está Aventura, Daddy Yankee, Enrique Iglesias, Maná, Marc Anthony, y la lista no es muy larga. Pero sí, Ricardo Arjona es uno de los artistas más caros y más vendidos de la historia.
Que en mi honor han de entablar, y hasta sé lo que este viernes le has de hacer para cenar. Y es que tanto te conozco que hasta sé me has de extrañar. Dime si él te conoce la mitad, dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotas al amar. Dime si él
te conoce la mitad,
dime si él
tiene la
mitad.
Dale. ¿Tú se lo dedicas a alguien?
No, pues, sí, me estoy acordando, sí.
Tú se lo has dedicado a alguien. Sí.
Problema de pelo largo ahí que tú.
Cuando, sí, tú siempre estás enredado. Tú siempre estás enredado. Cuando comencé a hablar de Ricardo Arjona, empezó a hacerse así en los ojitos y dije, vas a llorar. Me cayó algo en el ojo, pero nada, es que eso le trajo muchísimos recuerdos, muchísimos recuerdos. Marta María, hola, acaba de aparecer Marta María por ahí. Buenos días, dice que está a la escucha siempre.
Qué bueno, qué bueno.
Nada, pero mira, ¿viste cuánto gana Ricardo Arjona? Vamos a tener que hacer un dúo.
Mira, esa canción de la señora de las cuatro décadas, esa fue muy, bueno, muchísimas canciones muy famosas, pero esa canción, y si las mujeres se pusieran a pensar que la belleza no tiene que ser solamente a los 20 años, caballero, claro. La mujer es bella a cualquier edad, por Dios, pero además hay belleza que no solamente es física, hay belleza espiritual, hay belleza interior, hay belleza, qué sé
yo. Ay, qué lindo él, qué lindo él, todo lo que está diciendo, señores, para las féminas que están escuchando tempranito y de mañana, te está escuchando, sí. Marta María, hola, gracias por estar ahí, dice que siempre está a la escucha. Bueno, Jaco hoy está romántico, así que escuchaste lo que está diciendo de las mujeres, que a cualquier edad son muy bonitas.
Claro.
Así que nos escribió Agustín también, que gracias por la información, que antes se bloqueaba, siempre lo han tenido bloqueado, pero que ahora nos escucha y gracias a nosotros y a las redes. Todo apunta a un mayo terrible con la pandemia y el desabastecimiento que hay en Cuba. Bueno, muchísimas gracias a estos oyentes que nos han escrito y nada, aquí estamos romanceando un poquito.
Sí. Y si les da tiempo y nos dicen cuál es la canción preferida de Arjona o también la canción preferida del novio de Exilda, Alejandro Sanz.
Ese es mío solamente, mejor las canciones de Arjona.
Sí. No quieres compartir Alejandro Sanz.
No quiero compartirlo con nadie.
Te voy a hacer una pregunta.
Con la novia que tiene ahora, que es cubana también, una arquitecta cubana muy famosa. ¿Usted sabía ese chismecito?
Alejandro Sanz, sí. Pero es que la cubana, si hasta Michael Jordan, estamos, el genio del baloncesto, así, se casó con una cubana.
Con una cubana, somos así, glamurosas.
No, imagínate tú.
Es por decir algo.
Si te tropezaras con Alejandro Sanz caminando por una calle de Miami, o en cualquier otro sitio, ¿qué le dijeras?
Yo creo que no le podía hablar, ni media palabra. Me iba a poner tan nerviosa. Sí. Pero sí le iba a pedir una foto, eso sí.
Tú sabes que de las cosas que hacen los famosos, un día Enrique Iglesias se pone un traje de despachar en una tienda de comida.
Mucho, sí, les gusta
se
eso. Pone,
se puso un uniforme de despachar en una tienda de comida rápida, de hamburguesas, papas fritas.
Van a los McDonald's y todo eso.
Exacto.
Hacer eso.
Y entonces él está en la caja recibiendo las órdenes. Claro, todo el que trabaja ahí sabe que están las cámaras ocultas, puestas, pam, 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 y que está Enrique Iglesias, pero los trabajadores actúan como si fuera un muchacho más, un empleado, claro, que inició. Y la gente van y le dicen, ay, a mí me parece que yo te conozco. Tú estudiaste en tal escuela conmigo. Y él vacila a todo el mundo.
Qué maravilla.
Incluso va una actriz famosa a ese
y no
restaurante.
Y lo reconoció.
Y él no lo reconoció. Pero él, o sea, ella no lo reconoce a él, pero él la reconoce a ella y se empieza a meter y le da un chucho a esa actriz.
Súper. Ellos hacen eso mucho. Regalan mucho los actores famosos, también mucho dinero en todos estos locales.
Sí, señor.
8:26 minutos de la mañana, tiempo del tiempo con Lázaro Domínguez.
Que también es famoso.
Alfredo, es famoso. Yo tengo una pregunta para Exilda.
Diga usted.
Bueno, Exilda, tú sabes que Alfredo es muy bueno en el micrófono y ante las cámaras, una vasta experiencia,
sí.
Una calidad extraordinaria.
Pero no le suba tanto los honores.
Pero por la presión que le estuvo poniendo a Roxana, ¿tú no crees que él está detrás de una llave?
La llave que se le ha perdido.
Él tiene mi voto para la llave. Bueno, ya Willy Chirino se la dieron ayer.
A Willy Chirino le han dado una pila de llaves. Ajá. A Exilda yo le di una patecabra ayer. Yo me merezco lo mío también.
Por favor.
Tienes
por
mi
favor.
Voto, Alfredo. Bueno,
favor.
Pues. Exilde, Alfredo, hay un amplio centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico al norte de Puerto Rico y la Española, y se extiende sobre las Bahamas, la Florida y Cuba con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, días soleados, noches con poca nubosidad. Pero esta noche, un nuevo frente frío penetrará las aguas del noroeste del Golfo y en la noche de mañana viernes se extenderá desde el norte de la Florida hasta las aguas del Golfo de Campeche, en estado de disipación, pero con nublados y lluvias que se confunden con las capas de humo provocadas por los intensos incendios forestales que han estado afectando todo el sudeste mexicano, especialmente la región de Veracruz. Para Cuba siguen los cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados en horas de la tarde, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba.
Cuba.
Las 24 horas del día. Radio Martí.
Radio Martí.
Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Si usted ha estado ahí desde el principio escuchando este programa, muchísimas gracias. Si se sumó después, muchísimas gracias. Y si no lo ha hecho hoy porque no puede y lo va a hacer mañana, muchísimas gracias también. Estamos en el noveno inning, parte alta.
Casi recogiendo los guantes, sí, la pelota, los bates y todas esas cosas que utilizamos acá.
Sí, señor. Tú sabes que hoy hubieran estado de cumpleaños personas que nos dejaron, pero que marcaron pusieron su nombre y son inolvidables. Este grandísimo músico de jazz estadounidense, Duke Ellington. Vamos a ver si tenemos algo del gran Duke. Thank you.
Toma el tren A, dedicado a los trenes de la ciudad de Nueva York. Ahí lo tenemos. También, bueno, ya lo dije, el gran cantante mexicano Pedro Vargas nació en 1904. En 1907, el gran director de cine Fred Zinnemann, que grabó y descubrió a muchísimos actores. Trabajó con Brando, con Montgomery Clift, con Judy Garland, con muchísima gente. En 1929 nació el gran músico estadounidense de jazz también, Ray Barreto. Vamos a escucharlo. 4, 3, 2, 1. Vaya. No lo escucho.
Tú no escuchas nada, según tú. Lo bueno se queda, lo malo se va. ¿Tú no estás oyendo ahora?
Ahora sí, ahora sí.
Ah.
Yo soy guapo con los guapos. Soy melcocha con los pollos. Yo soy guapo.
Ese eres
con
tú.
Los guapos. Soy melcocha con los pollos.
El Barreto grabó con Celia Cruz. Señor. 8:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, la escasez de alimentos y medicamentos persiste en Cuba en medio de la pandemia de coronavirus, una situación que golpea particularmente a los sectores más vulnerables de la sociedad, entre ellos los discapacitados. Tomás Cardoso recogió testimonios en comunicación telefónica con la isla.
Sigue siendo muy compleja la situación con el rebrote de COVID-19 en Cuba. En Caimanera, Guantánamo, en días recientes, las personas protestaron por la escasez de alimentos y medicamentos. Por su parte, en Matanzas continúan las personas confinadas en varios municipios. Y La Habana sigue siendo el epicentro de la pandemia. Desde Caimanera, el activista Jader Fuentes Arias informa que ante la falta de comida están apareciendo carteles antigubernamentales.
La mayoría dice hay hambre, abajo Díaz-Canel, libertad para el pueblo de Cuba, y ellos, con represión a eso, han llenado Caimanera de boinirrojo rojo con perros por donde quiera. Le prohíben a la gente andar después de las 10 de la noche en la calle.
En Los Araos, Matanzas, Alberto Corso, director del ICLEP, señala que siguen confinados y desabastecidos.
Los centros de aislamiento no cumplen los requisitos establecidos para el confinamiento de personas sospechosas al virus.
La capital cubana con el mayor número de casos, allí ya hay desespero en busca de alimentos, cuenta el emprendedor Pedro Luis García.
El impacto es muy fuerte y se ve en el desabastecimiento total en todas las tiendas y en un acercamiento a la hambruna en Cuba.
Mientras que discapacitados en el país describen las pésimas condiciones que enfrentan en medio de la pandemia. Eduardo Lázaro Cejas Falcón está convaleciente de COVID-19, es invidente y vive en San Miguel del Padrón, quien nos dijo.
En este momento me encuentro convaleciente, vivo solo en una pobreza extrema, no tengo un asistente, no tengo un trabajador social que me atienda.
Juan Goberna, también en La Habana, quien preside la Red Cubana de Personas con Discapacidad, alerta que hay mucha propaganda y pocas soluciones.
Nosotros estuvimos llamando a distintos teléfonos de salud pública, a la Dirección Municipal de Defensa, y poco se resolvió con las personas que reportaban.
Yolanda Carmenate tiene un hijo con discapacidad. Vive en Las Tunas, donde hay falta de medicinas y no aparecen las ambulancias.
Muchas veces tenemos que trasladarlo en silla de ruedas desde la casa hasta el hospital, que viene siendo alrededor de 3 kilómetros.
Y en El Vedado, Elena Lamarche, con una hija parapléjica, señala que ahí ofrecen solo 20 turnos diarios a los vulnerables en las colas.
Las colas son horribles. Aunque sea un vulnerable, hay que levantarse a las 5 de la mañana para alcanzar algo. Si es que se alcanza, da pena eso. Como hay impedidos y ancianos con bastón, con andador, ahí desde las 5 de la mañana para coger sus medicamentos. Si alguno llegó.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otra información, autoridades cubanas están anunciando que el incendio en el Parque Natural Alejandro de Humboldt está casi apagado. Yolanda Huerga conversó con un especialista sobre los hechos ocurridos.
Tras más de 11 días tratando de aplacar el incendio desatado en el Parque Nacional Alejandro de Humboldt en la provincia de Holguín, la prensa oficial cubana anunció que las llamas están casi sofocadas.
Las causas de estos incendios son atribuidas al tráfico de vehículos sin supresor de chispas, a los pescadores cazadores furtivos, a los fumadores irresponsables y a los transeúntes,
indicó el ambientalista espirituano Denis Valdés Pilar.
A muchos de estos parques se le permite la entrada a personas con cigarros, con botellas. Caminas por los senderos y encuentras cientos de colillas de cigarros, de botellas, de vidrio, de latas, en fin. Recursos hay, pero no quieren trabajar.
Más que el salario da la cacería ilegal furtiva, todo eso da mucho más que cualquier salario.
El Parque Nacional Alejandro de Humboldt es el área natural protegida más importante de Cuba, porque da cobijo a una de las mayores diversidades de especies de fauna y flora del país, y desde 2001 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Este lugar también alberga gran cantidad de especies endémicas, residentes y migratorias de aves, como las cotorras, el catey, el carpintero real, el gavilán, el almiquí, todos estos amenazados con la extinción.
El Departamento de Manejo del Fuego del Cuerpo de Guardabosques de Cuba informó que durante el primer trimestre de 2021 se reportaron 94 incendios forestales en el territorio cubano. En el 2020 hubo 504 incendios que dañaron 5.343 hectáreas de bosques. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Estados Unidos, el senador por el estado de Carolina del Sur, Tim Scott, responsable de la respuesta republicana al discurso de los 100 días del presidente estadounidense Joe Biden, criticó el plan de familias de la Casa Blanca y la crisis desatada en la frontera sur del país. Asimismo, Scott, el único legislador afroamericano de su partido en la Cámara Alta, afirmó que Estados Unidos no es un país racista. Y en Colombia, miles de personas protestaron ayer miércoles contra un proyecto de reforma tributaria promovido por el gobierno de Iván Duque en medio del más alto pico de muertes por COVID-19 en el país. El informe lo tiene la agencia AFP.
La policía en Bogotá lanzó gas para dispersar a los manifestantes que protestaban el miércoles por un proyecto de reforma tributaria promovido por el gobierno del presidente Iván Duque. Antes de los enfrentamientos, centrales obreras, profesores, organizaciones civiles, indígenas y otros sectores marcharon en contra de la iniciativa en curso en el Congreso. Consideran que castiga a la clase media y es inoportuno un aumento de impuestos en medio de la crisis desatada por la pandemia. Algunas de las propuestas que causan mayor descontento son gravar los servicios básicos en zonas de clase media alta, los funerales y crear un impuesto sobre la renta para personas que ganen más de $656 mensuales, en un país donde el salario mínimo es de $248. Duque defiende la reforma que permitiría una recaudación de unos $6.300 millones entre 2022 y 2031. Algunas voces pidieron sin éxito suspender las manifestaciones, que coinciden con la ola más letal de COVID-19 en 13 meses de pandemia. Con 17% de las unidades de cuidados intensivos disponibles, el sistema hospitalario está bajo máxima presión. La protesta fue convocada por el Comité Nacional de Paro, que desde 2019 ha organizado numerosas movilizaciones para exigir un cambio de rumbo al gobierno, y se negó a suspender la manifestación. Para controlar las marchas, el gobierno desplegó 47.500 uniformados en todo el país y denunció algunos disturbios en Cali. Según las autoridades, una persona murió en hechos vinculados con la manifestación. También hubo marchas en Medellín, Barranquilla y otras ciudades.
Hasta aquí las noticias. Continuamos con más en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 de la mañana. Exilda, otras personas que están de cumpleaños hoy, rapidito, para que no se nos olvide. En 1957 nació Daniel Day-Lewis, el actor británico que hablamos el otro día, que es el único actor que tiene tres premios Oscar. En 1958 nació una actriz que está de cumpleaños hoy, Michelle Pfeiffer, famosa por muchísimas películas, pero sobre todo en aquella película Cara Cortada, Scarface, donde trabaja con Al Pacino y Steven Bauer.
Nació también en 1970, un día como hoy, Andrea Agassi, el único jugador de la historia que ha ganado los 7 títulos más prestigiosos del tenis individual masculino. Así que Andrea Agassi está de cumpleaños hoy, cumple 50 años. También está casado con la ex número uno del mundo, Steffi Graf. Así que son dos tenistas. Cuando uno dice, no, saca la basura tú. No, yo estoy fregando. No, se pasan la pelota uno para el otro, los dos tenistas.
Espero que no discutan.
No, se pasan la pelota uno para el otro. También nació Uma Thurman, actriz americana muy famosa por las películas Pulp Fiction y Kill Bill, uh-huh, dirigidas por Quentin Tarantino.
Ya, no nació más nadie.
Bueno, no.
No pasó más nada.
Sí, pasó, pero bueno,
sí, pero seguimos pasando. Uh-huh. Yo les quería comentar a los oyentes acerca de esto, de un musical animado que llega a Netflix, que se llama Vivo. ¿Y por qué les quería contar de este musical? Porque este musical va de La Habana a Miami. Y bueno, según el portal Cibercuba, la plataforma de contenidos Netflix, bueno, ya ha dado un adelanto de Vivo, que es esta nueva película musical animada y que se desarrolla entre La Habana y Miami. ¿De qué va Vivo? Bueno, cuenta la historia de un mono capuchino que debe viajar desde La Habana a Miami a solicitud de su mentor Andrés para llevar una carta de amor en forma de canción a la famosa Marta Sandoval, con quien sueña volver a cantar. Un elenco sensacional. El personaje protagónico será desempeñado por Lin-Manuel Miranda. ¿Recuerdan a Lin-Manuel Miranda en Hamilton?
Sí.
Hamilton. Bueno, la película tiene música de Alex Lacamoire, que es un compositor estadounidense que también hizo Hamilton, este musical teatral que, bueno, impactó muchísimo. El personaje de Andrés será interpretado por Juan de Marcos, un González, músico cubano y productor que ha estado vinculado a Afro-Cuban All-Star, Buenavista Social Club, entre varias agrupaciones. Y en el elenco, pues, está la destacada cantante cubana Gloria Estefan. Así que...
Hay mariposas escondidas, los colores brillan y ya no hace falta nada más. Hay amor, cuando hay amor, ya no existen las mentiras, no te importa lo que digan, no hay pasado ni hay dolor, hay amor.
Bueno, pues Gloria Estefan manifestó en sus redes sociales la alegría que siente por participar en este proyecto. Estoy encantada de ser parte de esta película conmovedora. Conoce a Vivo, que es este mono capuchino dotado de la música que se embarca de La Habana a Miami en una búsqueda para ofrecer una canción de amor. En el reparto de la película están también Zoe Saldaña, Brian Cherry Henry, Nicole Byer, Michael Rooker y Inarali Simo. Muchísima gente está participando en esto y bueno, ya Netflix ha lanzado un clip, un adelanto de que va Vivo de La Habana a Miami. La música como un conducto para el amor.
Qué bien,
escuchemos. Cuando hay amor, para que un papel firmado, testamentos arreglados, la bondad es natural. Cuando hay amor, no te importan los defectos, todo lo que no es perfecto es bonito y sin igual. Cuando hay amor, hacen falta los que quiero, las caricias, los te amo.
Ocho y 45 minutos, porque hay amor, la voz inconfundible de Gloria Estefan.
Así mismo.
¿Te gustan los dibujos animados?
Sí, sí.
Hay algunos que son divertidísimos, uh-huh, y me viene a la mente ese famoso animado que se llama Río.
Ah, Río.
Qué simpático.
Sí, muy bonito.
Y la era del hielo.
La era del hielo, señores, con esos argumentos de esos animalitos en la era del hielo. Por favor. ¿Viste Frozen? No, tú no viste Frozen no. Porque tú tienes un varón. No. Pero yo sí vi Frozen varias veces. Primera, segunda parte. Compré muñecas, un error. Le compré a mi hija una muñeca de Ana, de la protagonista de Frozen. Y yo creo que esa muñeca me veía y ya comenzaba a cantar Let It Go. Porque la muñeca yo creo que le pasaba por al lado ya. Y eso que había que tocarle la mano para que cantara. Pero yo nada más miraba a la muñeca y yo no sé, empezaba a cantar Let It Go. Hasta que, bueno, ya mi hija creció, ya esa muñeca no está en mi casa. Se la regalé a una buena amiga que me debe estar queriendo mucho. muchísimo en estos momentos que tiene una niña más pequeña. Y bueno, nada, fíjate, habían de todo, porque aquí cuando lanzan una película animada, pues lanzan una franquicia con todo. Sí. Te venden las muñecas, las niñas se vuelven locas porque venden los trajes, las muñecas. Le compré, recuerdo a mi hija, un cofrecito que tú abrías. Y empezaba con el let it go. Por favor, señores, hasta el cansancio. A veces yo le decía a mi hija, no abra el cofrecito, sí, por favor. Sí, sí. Entonces, nada, pero es muy interesante, señores. Sí, aquí los niños disfrutan y los mayores disfrutamos muchísimo las películas animadas porque les dan...
Sí, pero están hechas para toda la familia.
Para toda la familia, para
toda la familia. Y de verdad que esa de la época del hielo es simpaticísima.
La era del hielo
es simpaticísima.
El bichito ese que era una ardillita siempre atrás de aquella cosa que se le caía y por favor.
Oye, antes de que... Bueno, ahora vamos a pasar a los deportes. 8:47 de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Mañana aquí en Tempranito vamos a dar una información ampliada del combate de este sábado, 1 de mayo, en Carson, California, del cubano Erislandy Lara contra La Magna, un peleador norteamericano. Ambos estarán combatiendo en las 160 libras, y en el caso de Lara, fue campeón mundial en 154 libras, o sea, el peso super welter, pero ahora el guantanamero aspira a convertirse en monarca del orbe en las 160 libras, una división muy fuerte, donde abundan los talentos ahí en esa división. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el equipo de Teudy, el Miami Heat, le ganó por diferencia cerrada, 5 punticos, a San Antonio. Jimmy Butler llevó la voz cantante con 29 cartones, ganó el Miami Heat 116-111, jornada en la cual Orlando derrotó a Cleveland, Atlanta perdió contra Filadelfia, Washington dispuso de los Lakers de Los Ángeles, regresó Anthony Davis con 26 puntos, pero perdió el equipo de los Lakers. El Boston de Juanito le ganó al Charlotte 120-111. Chicago perdió ante Nueva York 113-94. Portland derrotó a Memphis 130-109. Denver a New Orleans, Phoenix a los Clippers. Aquí Chris Paul anotó 28 cartones por Phoenix y Paul George 25 por el quinteto de los Clippers. Y Utah, en un partido de muchos puntos, dispuso el Sacramento 154-105, casi nada. La tabla de posiciones presenta en primer lugar en la conferencia del este a Brooklyn, seguido por Filadelfia, Milwaukee, los Knicks, Atlanta, Boston y el Miami Heat en el séptimo lugar en zona de clasificación, pero aún es temprano la temporada. Y Utah sigue en primer lugar, escoltado por Phoenix, los Clippers, Denver, los Lakers, Dallas, Portland y el Memphis, que aparece en el octavo escalón. Señores, hoy jueves a 1:00 p.m, o sea, dentro de 4 horas y 1 minuto, estará comenzando el partido entre el Barcelona y el Granada. Reitero, 1:00 p.m, hora de Cuba, también en Miami, 7:00 p.m, allá en España. Y mañana viernes, Celta Vigo contra el Levante. Y el sábado, 2 grandes encuentros. Estará jugando el Atlético, líder de la Liga de España, contra el Elche, y bueno, Real Madrid ante los Osasuna. Y el Barcelona, aparte del encuentro de hoy jueves, estará jugando de nuevo este domingo contra el equipo de Valencia. En las grandes ligas, bueno, ayer triunfaron los equipos de Minnesota, los Marlins, que le ganó al Milwaukee, 6-2, victoria para Sandy Alcántara. Y también triunfaron los Dodgers, Kansas City, Boston, los Yankees, Washington, Tampa, Atlanta, Filadelfia, Los Angelinos, Houston y San Diego, que ganó su partido. Raisel Iglesias salvó su 4º encuentro en el éxito de Los Angelinos ante el Texas, 4-3. Boston está de líder en la división del este, el Kansas City por la división central y el Oakland por el oeste en la Liga Americana. Y en la Nacional, los líderes Filadelfia, los Cerveceros de Milwaukee y el actual campeón de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles. De los cubanos, bueno, destacar la actuación de Soler, anoche disparó 2 dobles, tiene 7, además conectó 1 sencillo, impulsó 3 y anotó 2, y en el caso de Lourdes Gurriel Jr., quien disparó su primer jonrón este año, en la derrota del Toronto, su equipo ante Washington, 8-2, también sobresalió a Rosario con 1 sencillo, con 2 indiscutibles, el villaclareño Yandy Díaz, y Guillermo Heredia Matancero, que estuvo muy bien anoche en la victoria de Atlanta ante los Cachorros 10-0. Heredia se fue de 4-3 con una carrera impulsada y aumentó su promedio ofensivo a 333. Y bueno, Johan Oviedo, que abrió el partido por el equipo del San Luis, no tuvo nada que ver con la derrota, estuvo muy bien hasta el cuarto inning. En el quinto le hicieron 3, de lo encuentro empatado a 3 carreras, y reitero, no tuvo decisión Johan Oviedo, el pitcher de La Habana. 5 entradas, 3 hits, 3 carreras, 7 ponches. Recuerden, mis amigos, escuchar a partir de las 10:30 de esta mañana, de lunes a viernes, nuestro esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 de la mañana. Un día como hoy, 29 de abril, pero del año 1980, nos dejó uno de los grandes directores de cine de todos los tiempos, el gran director británico Alfred Hitchcock, de quien hemos visto innumerables películas, Con la muerte en los talones, Los 39 escalones, Los pájaros, Psicosis.
Psicosis.
Esa película de Psicosis que hablamos aquí hace un tiempo atrás.
Eso
que
marca a cualquiera.
La gente gritaba en la escena de la bañadera, esa puñalada. Famosa.
Por favor.
Que
y el desenlace.
Sí, que por cierto, aparecía Hitchcock en muchas de sus películas.
Sí, aparecía en muchas de sus películas, aparecía. Sí.
Hay una película, caramba, que no recuerdo el nombre, que trata de uno, creo que se llama Náufragos, y la película se desarrolla en un bote, y entonces, claro, él estaba, había acostumbrado el público a salir en cámara. Pero esta película son unos náufragos que están en un bote y solamente aparecen los náufragos en el bote. Y le dicen, ¿y en qué parte de la película tú apareciste? Porque tú no estabas en el bote. Y él dice, sí, yo aparecí en la película. Se ve un periódico flotando sobre el agua y en la portada del periódico había una fotografía de él.
eso es ser, ¿no?
Y ahí aparecía. Era una especie de cameo que él hacía, sí. Primero, como dice que primero lo hacía como necesidad para llenar, después lo hacía como un chiste y ya después
como un toque,
claro. Uh-huh. Y después era un chiste que la gente decía, bueno, para que no me busquen tanto la película, quería salir al principio para que después no se distrajeran
buscando
en qué parte de la película estaba él. Pero qué genio del cine,
director genial.
En un momento determinado le preguntaron qué cosa es el cine, uh-huh, y dijo 500 butacas a llenar. Ese es
el punto,
cine.
Así mismo, y a cobrar dinerito. Sí. Gracias a todos los oyentes que han estado en sintonía desde bien temprano con Tempranito y de mañana. La lista es enorme, así que un abrazo grande, grande para todos ustedes, los que pueden escribir, los que no lo hacen por cuestiones económicas, pero que sabemos que están ahí escuchándonos. ¿Tú tienes un saludo, como siempre, para quién?
Sí, para todos, para Hervigio sobre todo, que ayer tuvo esa deferencia de regalarme. Voy a empezar por lo de que le va a...
Hervigio, yo te recomiendo que te mudes y no le des la dirección. No le des la dirección a este chico, porque ya le avisaste lo de las luces y ya le está pensando en ir de nuevo a tu casa. Múdate, un consejo sano. Ya nos vamos despidiendo. ¿Con quién? ¿No sabes con quién?
Ah, con Chirino, con el gran Chirino.
Con Willy Chirino, Leyendas del Exilio, este primero de mayo, donde por supuesto se habla de este gran hombre de la música cubana. Los campeones de la salsa. Willy Chirino, nada, los campeones estamos. Vamos a echar un pasillito. Los campeones estamos aquí. Nos vemos mañana bien temprano.
Sabroso.
más me martirices, que nunca menosprecies lo que soy. Yo siempre te regalo mi mejor canción. Yo soy el que te brinda ropa y vacilón. Te digo humildemente lo que dice la gente. Conmigo no hay comparación.
Somos los campeones de la salsa. Somos los mejores del son. Como yo nadie te canta una guaracha. Como yo nadie te llena el corazón. Somos los campeones de la salsa. Somos los mejores del son. Como yo nadie te canta una guaracha. Como yo nadie te llena el corazón.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.